10:30 de la mañana, 28 de agosto, sesión ordinaria correspondiente al presente mes, fecha y hora determinada de mutuo acuerdo por los portavoces de los grupos municipales. Comenzamos, por tanto, con el orden del día. Minuto de silencio sobre violencia de género, como viene siendo habitual, por desgracia. Continuamos con la sesión y iniciamos el debate de los asuntos de carácter resolutivo, primer y único punto del orden del día de asuntos de esta naturaleza, una moción relativa al nombramiento de turista de honor. Señor Pozuelo, en este uso de la palabra.
Buenos días. Bueno, como cada año por esta fecha procede el nombramiento este año de turistas de honor, conocen ustedes que el año pasado fue embajador turístico el nombramiento que regaló en Nuria Fergó. Este año, como turistas de honor, fue llevado a un debate inicial en el Consejo Sectorial de Turismo, que se celebró ahora más o menos un mes. Posteriormente se llevó a la Comisión Informativa de Urbanismo, de Turismo, y finalmente hoy se trae al Pleno. En ambos organismos se aprobó por unanimidad, porque parece que es acertado el que este año nombremos como turistas de honor a Carlos Martínez, Antonio Pozueco y Juanjo Sánchez, por muchos motivos. Fundamentalmente por la vinculación estrechísima que tuvieron ellos con la serie Verano Azul, que como conocen se ha repuesto recientemente en Televisión Española, y porque si alguien tiene acreditado el que se sea nombrado turista de honor son ellos, puesto que vienen con muchísima frecuencia a Nerja, hacen bandera de Nerja, sobre todo en Madrid y en los medios audiovisuales, que es donde ellos se mueven. Y entonces pues está claro que tienen acreditadísimo el mérito de que se han nombrado turistas de honor. Así que como fue aprobado por unanimidad en ambos, tanto en el Consejo Sectorial de Turismo como en la Comisión Informativa de Turismo, pues espero que también sea aprobado por unanimidad en el Pleno.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra el señor Bravo, Izquierda Unida, primer turno.
Muchas gracias. Buenos días a todos. En realidad no iba a intervenir porque, como bien ha dicho el señor Pozuelo, esto ya fue aprobado por unanimidad en el Consejo Sectorial de Turismo y también luego en la posterior comisión. Pero sí quería puntualizar algo, y es que en realidad en el sector de en turismo, en el Consejo, no hubo debate como tal. Usted trajo la propuesta y nosotros la aprobamos, pero no es la última vez, no es la primera, y espero que sea la última vez, en el que le insistimos, o le proponemos que hubiera abierto el rango de elección a los demás grupos e incluso a la Asociación de Empresarios, como bien dijo Luis en su momento. Por lo tanto, debate como tal no ha habido. nosotros estamos de acuerdo porque Verano Azul pues siempre va a ser un motor dentro de la economía y del recuerdo de nuestra localidad, pero nos hubiera gustado, y ya lo dejo abierto para el próximo concejal de turismo que haya en la siguiente legislatura, sea del grupo que se piense con anterioridad y que se dé oportunidad que la gente pueda decidir, aunque luego sea el grupo que esté en el gobierno el que decida quién es finalmente embajador o turista de honor en ese caso.
Muchísimas gracias, señor Bravo. Señor Jiménez, portavoz del Grupo Socialista, tiene usted el uso de la palabra, primer turno.
Buenos días. Sigo con la tónica del compañero de Izquierda Unida, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos a favor de que, y vamos a votar que sí, como ya sabéis, en que se nombre de turista de honor a estas personas por su labor que han hecho en Radio Televisión Española y para más, INRI, si son turistas de Nerja durante estos 20 o 30 años. Lo que bien nos consta que ha habido quejas desde el Consejo de Turismo en algunos empresarios o de la Asociación de Empresarios, y nos unimos nosotros a esa queja como oposición, es que primero que se diga con un poco más de antelación para que podamos proponer alguna persona que nosotros creamos conveniente que sea turista de honor, y que ahí mismo en ese Consejo de Turismo se pueda llevar a debate y se vote sí o no a las personas que más o menos queramos. También animamos que en los futuros consejos de turismo se avise con un poco de antelación y la oposición podamos llevar a quien nosotros creamos adecuado, y ahí podamos debatir para el turista de honor o quizás otro tema que fuera del mismo tono. Nada más.
Señor Pozuelo, primer turno, Grupo Popular.
Sí, esta misma argumentación también se produjo el año anterior cuando se nombró a embajador turístico. Entonces, pero bueno, yo digo, ¿y por qué, sabiendo que eso era así, por qué no se propuso algún nombre? ¿Por qué no proponéis claro? Es decir, lo mismo que se proponen mil cosas, pues se pueden proponer, oye, que este año, como la figura va a ser el turista de honor, proponemos a esto. Es decir, que también vosotros estáis capacitados para proponer nombres. Pero quiero hacer una salvedad. Es que es muy difícil el tema. Por lo siguiente, porque una vez propuesto un nombre, tienes que... Y se barajaron muchos, ¿eh? No solamente estos tres señores. Una vez que se baraja un determinado nombre, y se barajaron, además de estos tres amigos, que barajaron como tres o cuatro más, entras en contacto con ellos para ver si tienen disponibilidad. En la mayoría de los casos, como son gente que siempre viven fuera, es difícil. Y puedo garantizar que antes de elegir ha habido una selección y una eliminación. Porque, por ejemplo, fulanita de tal o fulanito de tal no puede venir en esa fecha porque no sé qué, no sé. Es decir, que hay una selección previa. Pero lo mismo que nosotros proponemos unos nombres, que por cierto, creo que estáis a favor de ellos, también los grupos de la oposición pueden proponer nombres. Es decir, que también sirva para que el año que viene también, con tiempo, hacia el mes de junio, julio, no más tarde, ¿no? Porque si no, no da tiempo, pues se propongan nombres.
Segundo turno de intervenciones. Señor Bravo pide palabra, señor Peña pide palabra, Grupo Popular, señor Pozuelo supongo que también pide palabra. Pues, señor Bravo, segundo turno, Izquierda Unida.
Por supuesto, la unanimidad sigue vigente, esto no le quepa la menor duda, pero nos hubiera gustado que hubiera partido de usted el hecho de que nos dijera a los demás, a los grupos de la oposición, incluso como ya se dijo en su momento, a los empresarios, que hubiera partido de usted el hecho de decir, propongan nombres antes, incluso yo creo que antes de julio, ya por el mes de mayo aproximadamente, y a partir de ahí, porque el listado va a ser igual. Lo único que hubiéramos hecho nosotros es proponer, en este caso, en otro determinado, proponer nombres. La criba iba a ser la misma. O sea que la dificultad estaba ahí, sí o no, pero el hecho que nosotros promulgábamos era que se abriera la decisión o la posibilidad de solicitar distintos turistas o embajadores a los distintos grupos que forman, no solo a la oposición, sino a los que forman el Consejo Sectorial de Turismo. Nada más.
Señor Peña, Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, mire, señor Pozuelo, si ya lo comentamos en el en el Consejo. Si no se trata, no se trata de eso. Si además usted mismo nos está dando la razón. Lo que no puede ser es que se haga un Consejo el día 19 de diciembre del 2013 y el siguiente Consejo se haga no hace un mes, hace dos semanas, medio mes, el 12 de agosto, con esta propuesta. Lo que estamos pidiendo, y usted dice, bueno, pues propongan nombres, pero si nosotros no vamos con los nombres el 12 de agosto y usted nos está diciendo las dificultades que surgen, y que es cierto, que surgen porque las personas pueden tener tiempo, no pueden tener tiempo, pueden querer, no pueden querer, o puede haber la problemática que usted ya conoce. No ha lugar. Lo suyo es, con tiempo suficiente, convocar un consejo tres o cuatro meses anteriores, con el plazo suficiente para que se hagan propuestas por parte de una reivindicación que fue de los grupos de la oposición y fundamentalmente de los empresarios de Lenja. Y usted lo sabe. Y una vez que estén estas propuestas, se analizará la más adecuada, se vota y a trabajar. Y pueden salir hasta una propuesta y una propuesta sustitutiva. Eso es lo que estamos pidiendo. Tiempo para poder presentar y tiempo para poder negociar. Obviamente, si nosotros nos presentamos con una propuesta, o cualquier empresario, o la de un empresario, el día 12 de agosto, pues mal vamos, porque efectivamente lo que dice usted, después la gestión es complicada y probablemente nos pillaríamos los dedos. Pedimos un poco más, bueno, de continuidad con los consejos. El turismo es fundamental en este pueblo. No puede ser que se celebre un consejo el día, como he dicho, 19 de diciembre, y el otro hasta agosto del año siguiente, hasta mediados de agosto. Hagámoslo con anticipación, que participen también los empresarios, fundamentalmente, que son los que componen en su mayoría el consejo, junto con la plena representación política, y demos la oportunidad de que también se expresen y hagan sus aportaciones, nada más. Por lo demás, insistimos, se aprobó, se votó, nuestro grupo también aprobó la propuesta de ustedes, y vamos a ir aprobándolo en este pleno, pero se necesita un cambio para el año que viene, para el futuro.
Señor Pozuelo, segundo turno, turno de cierre del debate de la moción que nos ocupa.
Sí, de cierre, ¿no? Bueno, para mí es muy agradable comprobar que las críticas son por el procedimiento, no por las personas. Eso creo que es lo más positivo, ¿no? Es decir, que todos estemos de acuerdo en que estos tres turistas queridísimos en Nerja, y que ellos quieren muchísimo a Nerja, pues se aceptan por unanimidad, ¿no? El debate sobre el procedimiento es interesante, hay que tomar nota de él, pero lo importante, insisto, es que sea aprobada por unanimidad esta moción. Muchas gracias. Fue aprobado en la comisión informativa por unanimidad en la comisión de turismo.
Don Carlos Martínez Ramos, don Antonio Pozueco Pérez, don Juan José Sánchez Vila, turista de honor, 2014. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular. Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad, ausente Mari Carmen González.
Iniciamos el debate de los asuntos de carácter no resolutivo. El primer asunto, segundo, del orden del día, moción que plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre cese de las consultas de rehabilitación y de traumatología en el Centro de Salud de Nerja. Tiene usted la palabra, señora Alonso.
Bien. En el Centro de Salud de Nerja, desde hace años, se vienen dispensando consultas no solo de medicina familiar, sino también de distintas especialidades como ginecología, dermatología, psicología, psiquiatría, odontología y hasta hace poco de traumatología y rehabilitación. El año pasado, después del verano, se cerraron las consultas de los traumatólogos y a primeros de año las de los médicos rehabilitadores. Creíamos que esta medida iba a ser transitoria, pero la vista está que parece ser definitiva. Sabemos que por desplazarse a Nerja percibían dietas y también sabemos que las dos especialidades se han fusionado, existiendo ahora un solo servicio integrado por traumatología y rehabilitación. No conocemos por qué se ha tomado esta medida, pero sí que son numerosas las quejas verbales de los vecinos y vecinas de Nerja que ahora tienen que desplazarse al hospital de Vélez Málaga, aparte del posible gasto en el caso que algunas personas tengan que solicitar una ambulancia de transporte. Desde este grupo no entendemos por qué un servicio que funcionaba bien ha dejado de dispensarse. Por todo lo anteriormente expuesto, Izquierda Unida propone al Pleno de la Corporación instar a la dirección del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía que vuelva a abrir las consultas de traumatología y rehabilitación en el Centro de Salud de Nerja. Y luego hay un segundo apartado que me han dicho que aconsejaron poner, dar traslado de este acuerdo a la Delegación Territorial de Salud. Esta moción fue presentada en comisión el día 5 de agosto con el voto favorable de todos los grupos.
Muchas gracias, señora Moreno. Intervenciones. Pide palabra la señora Raval por el Grupo Socialista. La señora Moreno Zorrilla por el Grupo Popular. Señora Moreno Alonso, le correspondería hacer uso del turno que le corresponde a Izquierda Unida. El primero, tiene usted la palabra.
Sí. Quería explicar el tema de los médicos rehabilitadores. Los médicos rehabilitadores son dos. Desde hace más o menos 15 años pasaban consulta en el Centro de Salud de Nerja, también me parece en Torrós. En Nerja pasaban dos veces a la semana. Los traumatólogos se incorporaron un poquito más tarde, pasaban un solo día a la semana. Las consultas, la verdad es que siempre había demora, estaban llenas, o sea, no funcionaban mal, funcionaban siempre bien. No hubo nunca ningún problema. En principio los rehabilitadores, tanto los rehabilitadores como los traumatólogos, no dijeron nada en un principio de querer de estar mal, de estar a disgusto, nada. Todo se desarrollaba bien. Incluso el año pasado, cuando ustedes negociaron el cambio, la cesión de una sala en el polideportivo para que se fuera allí rehabilitación, se propuso también hacer una consulta para el médico de allí. O sea, que en ese tiempo, que era junio más o menos o mayo, tampoco se pensaba que esto iba a pasar. Bueno, pues de momento lo más llamativo es que se unen los dos servicios, se forma una unidad de rehabilitación y traumatología. El jefe del servicio de la unidad se queda, es un traumatólogo. No sabemos si ha sido eso porque él quiera que todos sus efectivos, todos sus médicos estén allí desarrollando el trabajo, pero a partir de ahí se van allí y es una decisión unilateral. También, bueno, como decíamos en la moción, se cobraban dietas, no sabemos también porque se hablaba, se rumoreaba que si se le debían dietas, no se le debían dietas. En realidad no nos han dado una explicación, o sea, ha sido una decisión unilateral y punto. Entonces yo pienso que para el pueblo de Nerja es un gran perjuicio porque ahora mismo, ya os digo, las consultas estaban llenas, ahora mismo van a tener que coger coches propios los que tengan, van a tener que utilizar a sus hijos, sus familiares con el tema que estamos ahora de la crisis de los trabajos, tendrán que faltar todo el día al trabajo porque ustedes saben que una consulta en el hospital tienes la hora pero nunca sabes a qué hora entras, nunca sabes a qué hora sales. Si coges el autobús, los autobuses tampoco al hospital van como muy toda la mañana prácticamente, o sea que es un grave perjuicio para la población de Nerja. Y lo que yo me temo es que esto sea el principio o la punta del iceberg y que detrás de esta de este cese de consultas de los rehabilitadores pues vengan también después los ginecólogos, el psicólogo y el psiquiatra y quieran otra vez centralizar todo, o sea. Nosotros estábamos a gustísimo con la descentralización de estas especialidades, venía muy bien a Nerja, estábamos todo el mundo contento, no ha habido nunca ningún problema y ahora ha surgido. Entonces, la presentación de esta moción es para que, entre todos, a ver si podemos parar esto y que en un futuro no muy lejano pues vuelvan a pasar consulta. Y
muchísimas gracias, señora Moreno Alonso. Le corresponde el turno al Grupo Socialista y ha pedido palabra la señora Raval. Tiene la palabra, primer turno.
Buenos días. Es verdad y es cierto, ya lo comentamos en la comisión, incluso lo hemos estado comentando fuera, que es necesario que siguiera este servicio. Como bien ha manifestado el Charo, era necesario, iba muy bien, la verdad es que iba muy bien. Ahora, dando los datos de que este servicio ha estado durante los últimos 15 años y cada vez a mejor, y que incluso tenía buena opinión los usuarios de dicho servicio, es extraño que sea el año pasado cuando realmente desaparece este servicio. No quisiéramos entrar en profundidad, puesto que entendemos que puede ser por los recortes que vienen desde el Gobierno central, pero como bien ha dicho, no se ha dado ningún tipo de explicación. Lo que sí entendemos es con respecto a la mención que hace al servicio de ambulancia. Decir que quizás incluso aquellas personas que tienen derecho a la ambulancia y la suerte, puesto que hay otros muchos que tienen que ir de manera particular en su vehículo, ese servicio de ambulancia incluso puede estar encareciendo a la sanidad en Andalucía y más en este distrito. Creo que obviamente no tienen que dar una explicación. por ello estamos totalmente de acuerdo, y menos mal que en la actualidad los servicios de ambulancia en Andalucía siguen siendo gratuitos, no como en otras comunidades, que gracias a las diferentes reformas este servicio de ambulancia ya también tiene que ser costeado. De momento, mejor o peor, en Andalucía tenemos una sanidad que sigue siendo pública y para todos. Y desde luego que estamos de acuerdo con que se pida explicaciones y que al menos las dé. Una vez sepamos las explicaciones y por qué el cese de este servicio, sería cuestión en entrar en debate más profundo. Nada más.
Señora Moreno Zorrilla, Grupo Popular, primer turno.
Estando de acuerdo que efectivamente son dos servicios que han quitado aquí en Erja y que no deberían de haberlo hecho, pero nosotros entendemos que es que nos dan, ustedes dan a entender de que el área, la dirección del área del distrito ha sido la que por su cuenta y riesgo ha decidido cerrar estas consultas, y nosotros sinceramente no pensamos que esto sea así. Nosotros entendemos que esto es un claro ejemplo de los grandísimos recortes que está haciendo en la sanidad pública andaluza desde la propia consejería, ¿no? Como resultado de no solamente en Nerja, en toda Andalucía, nos encontramos con que tenemos una importante reducción del personal sanitario, que han cerrado ambulatorios con las tardes, que hay un montón de cierre de camas hospitalarias, que no se está respondiendo al personal de vacaciones, no se consigue hacer esto, cierran consultas como ambulatorias como es esta, ¿no? Yo creo que no se trata, no sé si es que no lo entienden. Lo que yo creo que no es lógico es que solamente se inste así tan sutilmente a la dirección del distrito y, bueno, ahora efectivamente a la delegación de provincial de Málaga, ¿no? Yo creo que el ambulatorio de Nerja está en territorio andaluz y que no lo dirigen a libre albedrío. Y las tomas de decisiones no se deciden así como así aquí en el distrito, ¿no? Nosotros creemos que existen unos responsables superiores a esa toma de decisiones, porque es que si esto fuera así, pues a lo mejor tendríamos que pedirle al director del distrito que libere los fondos para que nos haga el centro de salud de Nerja, ¿no? Y decirles que sí, que vamos a apoyar esta moción, porque entendemos que esta decisión ha afectado muy negativamente a los nerjeños y a la nerjeña, y el hecho de que se haya hecho esto, pues entendemos que ha sido una decisión verdaderamente errónea respecto a la población y a los servicios que se necesita en una población, mucho más siendo una población costera, cuando aumenta en verano muchísima gente y la afluencia de gente es importante. Nada más.
Abrimos turno de intervenciones, segundo turno. Señora Moreno Alonso, está todo dicho. Señora Arrabal, sí pide palabra, y por parte del Grupo Popular, señor García pide palabra. Pues señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Ya le he comentado que hasta que no se supiese el porqué no iba a entrar en debate más profundo, no quería hablar tanto de los recortes como ha hablado usted, pero decirle es que por el texto, por el contenido de la moción y por el desarrollo que ha hecho la compañera de Izquierda Unida, se ve perfectamente que ha sido una decisión profesional más que política. Y que ¿por qué? Asemejada pues a que dice que como las dietas de desplazamiento se han suprimido, el director de traumatología ha decidido que esto se tiene que dar en el mismo. Que tenemos que luchar todos contra eso, pero no solamente la Junta de Andalucía, en la que de momento aquí no se ha pedido explicación a la Junta, puesto que entendemos que no tiene nada que ver. Ha sido una decisión de un profesional y nada más. Y que todos, y además dentro de su capacidad, nos dice ustedes siempre que son los técnicos y no los políticos los que en las administraciones tienen que tomar decisiones, pues esta vez la ha hecho un técnico que es un médico, no la ha hecho un político. Tendremos tiempo a lo largo de la mañana de hoy para hablar de todo el desmantelamiento que se está haciendo en otras comunidades, que no tanto en esta, en la sanidad, en educación. Tendremos toda la mañana para hablar, usted no se preocupe, pero obviamente una moción que hay que apoyar, y que cuando tengamos contestación de este técnico / profesional, creemos que tendremos que entrar en un debate o no político. Aquí únicamente estamos por un servicio. No quería meter nada de política, pero bueno, como siempre, vamos contra la Junta, que nunca da subvenciones para nada. Muchas gracias.
Señor García, segundo turno.
Portavoz, a ver si aquí vamos a hablar de cualquier cosa y no vamos a hablar de política cuando no nos interesa hablar de política, cuando no nos interesa reconocer que políticamente se está haciendo malamente, señora Arrabal. Mire, a mí me ha extrañado esta moción presentada por Izquierda Unida, así de sencillo. A mí me ha extrañado que Izquierda Unida presente esta moción. Yo digo, a ver si soy yo el que estoy equivocado. Yo he entrado en la página web a ver el área de gestión sanitaria este de Málaga Sarquía, a ver a qué pertenece, a ver si es que es un club de amigos que han creado ese área de gestión. Oiga, el área de gestión pertenece a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía que está gobernada por ustedes, por Izquierda Unida y Partido Socialista. La Junta de Andalucía, señora Arrabal, que es la que viene recortando en materia sanitaria en los presupuestos, no el gobierno, perdón, el gobierno central. Mire, en el año 2013 la Junta de Andalucía recortó más de 1.000 millones de euros, el gobierno central solamente recortó para Andalucía 14,5 millones de euros. En el año 2014 la Junta de Andalucía ha recortado 218 millones de euros. El gobierno central ha recortado 750.000 euros. Y usted insinúa que quizás se deba, lo he puesto aquí, podría ser por los recortes que vienen del gobierno central. Reconozcan que sus compañeros, la Junta de Andalucía, muchísimas lo están gracias, haciendo fatal, señor, con los nerqueños y con los andaluces.
García, tiempo consumido. Señora Moreno Zorrilla, cerramos debate. Perdón. Señora Moreno Alonso.
Bueno, quería decir que no le extrañe a usted que presentemos esta moción porque somos personas comprometidas. Bueno, mal que le pese, somos personas comprometidas. Entonces, por eso hemos presentado esta moción. De todas formas, vamos a esperar la contestación del gestor y con lo que nos diga, yo particularmente voy a seguir con este tema porque creo que es muy, muy importante y que nos estamos jugando mucho, sobre todo porque tenemos muchas especialidades detrás que nos pueden ir recortando. Entonces, yo personalmente, el tiempo que esté por aquí, sí que voy a luchar con este tema y voy a hacer un seguimiento bastante cercano. Os doy las gracias a todo el mundo, aunque ha habido un poquito de debate ahí político, que yo pensaba que no iba a haber, pero bueno, ha habido un poquito de debate político y nada, os doy las gracias a todo el mundo y espero que de aquí a unos meses nos dé la contestación y que se vuelva otra vez a reabrir el servicio. Gracias.
Pues entonces, concluido el debate, votamos la moción que ha presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida, instando a la dirección del área de gestión sanitaria este de la Sarquía, Málaga Sarquía, que vuelva a abrir las consultas de traumatología y de rehabilitación en nuestro centro de salud y pongamos en comunicación del delegado de salud el acuerdo que hemos adoptado en la mañana de hoy. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad. Ausente Maricarmen.
Siguiente punto del orden del día, moción igualmente que formula el Grupo de Izquierda Unida sobre la privatización del registro civil. Tiene la palabra, supongo, el señor Bravo.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, otra vez, y ya uno pierde la cuenta de tantas veces, el Gobierno central aprueba medidas mediante decreto ley. Aquellos que abogaban por el consenso se han pasado a la legislatura desarrollando leyes aprobadas solamente con su mayoría absoluta. Esta moción va dirigida al Gobierno central, espero que no le extrañe a nadie del grupo de gobierno, porque me he dado cuenta que cuando se presentan mociones dirigidas a la Junta de Andalucía les extraña, y cuando no las se presentan las echan de menos, pues entonces no sabemos ya directamente qué hacer. Pero, en fin, la de la privatización del registro civil no podía ser llevada de otra manera, que no fuera mediante decreto ley, y ahora toca hacer negocio con este organismo. Y es que las dudas no hacen sino crecer sobre el mantenimiento de la promesa de la gratuidad del registro civil. Por poner ejemplos, porque parte del registro civil, matrimonios y nacionalidades, será de pago y encomendados a notarios. En el caso de los matrimonios se habla de entre 90 y 100 euros. En segundo lugar, porque nada se dice de estos nuevos títulos sujetos a inscripción obligatoria, como de domicilios, poderes, etcétera, tal y como se prevé en la futura ley de jurisdicción voluntaria. En el caso de los poderes podemos estar hablando de 45 millones de euros anuales. Y así multitud de ejemplos en los que no da tiempo a profundizar, pero que ha puesto en alerta a los propios registradores de la propiedad, quienes irían transferidas las actuaciones a realizar derivadas del decreto 8/2014 del 4 de julio. El motivo principal, cómo no, que no saben quién y cómo van a pagarles. Seguro, segurísimo, que toda esta privatización nada tiene que ver con que el actual presidente del gobierno sea registrador de la propiedad. Este es otro ejemplo más de cómo se privatiza, algo que funciona bien con el objetivo de beneficiar a una pequeña porción de la población, mientras que se socializan las pérdidas multimillonarias de empresas como la red de autopistas, para las cuales se quiere crear una empresa pública que sanee cuentas para luego volver a privatizarla. Y también cabe recordar que se han perdido ya más de 43.000 millones de euros en ayudas a la banca, y los que quedan. El Grupo de Izquierda Unida promueve la aprobación de esta moción porque considera que ya está bien que, con el motivo de la crisis, se privaticen servicios públicos que funcionan correctamente para beneficiar a los amigos. Además, según manifestamos, se trataría de una norma que no se ajusta a la normativa europea. Pensamos que es una ley anticonstitucional, como lo piensa el resto de la oposición en el Parlamento, ya que el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, y los principios de urgencia que la rigen no se ven por ningún lado. Además, como decía antes, es inmoral y viola la ley de conflicto de intereses. Los artículos 4 y 7 de la ley 5/2006 de conflicto de intereses impiden al presidente del Gobierno, registrador titular de Santa Pola, al ministro de Justicia, por parentesco, y al director general de los registros, registrador, tomar decisiones sobre cuestiones registrales. También son registradores el subdirector general y los tres asesores jurídicos contratados por la Dirección General para el Desarrollo de los Proyectos. Resulta objetivamente inmoral que la norma haya sido confeccionada por los beneficiarios de la privatización, y doblemente inmoral que con estos antecedentes se acuda al decreto ley para obtener la menor transparencia posible.
Por todo ello, señor Bravo, abrimos turno de debate, le corresponde aún todavía tres turnos más.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pensamos en el bien de la mayoría, más que en favorecer a unos pocos, pedimos la aprobación de la moción.
Señor Bravo,
único punto dispositivo.
En el primer turno que le corresponde al Grupo de Izquierda Unida, abrimos debate. Pide palabra la señora Rabal, pide palabra el señor García, pues ahora sí, señor Bravo, en el primer turno del Grupo Municipal tiene usted de nuevo el uso de la palabra.
Pues eso pedimos, ya modificamos en su momento en la comisión, modificamos los puntos dispositivos porque ya se había aprobado en el mes de julio y solo quedó en uno en el que se solicita por el bien, pensando en el bien de la mayoría más que en favorecer a unos pocos, pedimos la aprobación de la moción y de su único punto dispositivo, rechazando la privatización del registro civil y el mercantilismo que desde el Gobierno central pretenden con dicha privatización. Muchas gracias.
Señora Rabal, Grupo Socialista, primer turno.
Bien, creo que para entender más o menos lo que está ocurriendo con el ministro de Justicia tenemos que retrotraer desde el momento que empieza y el por qué él dice que hay que atribuir estas competencias a notarios y registradores. Una vez más, él mueve los hilos, como ha dicho Jorge, no solamente para que sus amigos tengan más trabajo, notarios registradores, incluso su nuera, que es registradora, incluso como ha dicho Jorge, el presidente del Gobierno, que es registrador. Él comenta que esta reforma, lo comentó en su momento, se debe a que el principal problema de la justicia son tres: el exceso de litigiosidad, la carencia de gestión y agotamiento del modelo. ¿Y qué hace para ello? Ponemos tasas judiciales, recordemos que antes únicamente con el gobierno de Zapatero estaba a 50 euros los recursos de apelación, ahora ese recurso de apelación son 800 euros, va a interponer demanda. Subimos y no hacemos más que poner problema a la justicia gratuita. ¿Por qué? Porque la gente cada vez está pidiendo más justicia gratuita debido a estas tasas judiciales. Entonces, no hace más que obstaculizar el acceso a la justicia gratuita. Le damos a los notarios competencia para divorciar, para casar, para testamento anitestato, para los que no lo son, con una serie de honorarios, obviamente, para los notarios, porque dice que con eso se descongestiona la justicia. Eso no es cierto, porque precisamente la justicia la puede tener congestionada la mala distribución que hay, sobre todo los recortes que hay en materia de justicia. Pero no solamente llega a eso, también dice la eliminación de los partidos judiciales, que, sorpresivamente, ha decidido que no lo va a hacer. Esa ley que era tan fabulosa que desapareciera los partidos judiciales, ahora resulta que ya no lo es tanto y la ha dejado aparcada. Pero vamos a seguir con el tema de los notarios registradores. Él decide en enero del 2012 que va a haber un anteproyecto de la ley de jurisdicción voluntaria. Obviamente se ponen en contra todos, registradores, notarios, todo el mundo. Otra ley que deja aparcada. No hace más que sacar leyes, reales, decretos para que luego se quede aparcada. En el momento que tiene el no de personas, no de a pie, porque si no con la ley del aborto estaríamos también ahí, se quedaría en el cajón, pero como tiene el no de notarios y registradores, vamos a dejarla un momentillo ahí a ver qué es lo que opinaba, y si no, vamos a reformarla. Cada vez que este señor intenta la reforma en algún ámbito, nunca cuenta con la opinión de los profesionales. Fueron los notarios y los registradores los que dijeron que no querían asumir la gestión del registro civil. No la quieren asumir. Según ellos, porque ellos van a tener que costear todo eso. No, ellos no. Obviamente Gallardón lo deja fuera. Ellos no van a tener que asumir ningún coste. Lo va a asumir el ciudadano. Ahora dicen que, bueno, que las partidas de nacimiento, la inscripción de nacimiento y defunción, lo único que no va a costar dinero. Eso también estará por ver. Pero todo lo demás, todo lo demás cuesta dinero. Este ayuntamiento siempre ha defendido la figura del juez de paz, siempre, y lo hemos visto en mociones cuando se le ha nombrado.
Muchísimas gracias.
También la del juzgado de paz y la de registro civil. Ahora que nos lo cargamos, ahora nos lo cargamos todo.
Al portavoz del Grupo Popular, señor García, primer turno.
Bien. Vamos a ver, la verdad es que el argumentario que se tenía preparado para esta moción, que es copia de ya una presentada en este pleno y que fue rechazada por unanimidad de todos los asistentes a aquel pleno del 2 de mayo, en el que ustedes prefirieron hacer otros menesteres que en vez de cumplir con su obligación de concejal, se ha visto alterado ese argumentario por los acontecimientos que han ocurrido a posteriori. Acontecimientos como la propia aprobación del Real Decreto del 4 de julio de 2014 en el Consejo de Ministros, que ustedes desconocen o ustedes obvian. Ustedes desconocen o ustedes obvian para poder mentir tan descaradamente como están mintiendo, pero con todas las palabras, desde la M hasta la R, mentir. Vamos a ver, se lo ha explicado la propia vicepresidenta del gobierno a su portavoz en el Congreso, a todo el Congreso de los Diputados, así consta en el diario de sesiones. La explicación es que la vicepresidenta ha dejado muy claro de que en ningún momento valen los argumentos que ustedes están lanzando a la opinión pública para engañar a la opinión pública diciendo que aquí se va a cobrar por la justicia. Para empezar, señora Rabal, usted del ramo, usted entiende de esto bastante bien. Y usted sabe perfectamente que esto es una continuación de la ley del 2011 que fue aprobada por el gobierno socialista, por su gobierno, por sus compañeros, la ley del 2011 que ya apostaba por la desjudicialización de la justicia, valga la redundancia. Los socialistas son los que aprobaron aquella ley, una ley que también es cierto que la aprobaron cuando la aprobaron. Ustedes aprobaron la ley diciendo, bueno, nosotros aprobamos la ley y que la resuelvan los que vengan, porque ustedes ya estaban convencidos de que perdían las elecciones en el gobierno. Esto, como he dicho anteriormente, ya es un tema que ha sido debatido, donde tiene que debatirse, en el Congreso de los Diputados, no en un pueblo, no en un pleno de un pueblo como Nerja, entendemos. Pero repitiéndome a la palabra, a la frase exacta de la vicepresidenta del gobierno, es mentira que el gobierno tenga intención de privatizar el registro civil. Así, repito, lo manifestó la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, y así consta en el diario de sesiones del jueves 10 de julio del 2014. ¿Qué es lo que se intenta con este decreto? Modernizar el registro civil. Evitar colas en los registros civiles. Ustedes me dirán, aquí no lo habrá. Hay colas en los registros civiles de toda España. Los registradores, señores, se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica de titularidad pública para procesar los datos. Hasta su pleno rendimiento, los jueces seguirán al frente de los registros civiles. Y el coste de ese sistema informático correrá a cargo de los registradores mercantiles y los trámites seguirán siendo gratuitos. Así consta en el decreto. Muy clarito. Sin embargo, en la ley del 2011 que ustedes aprobaron, no se queda claro qué es lo que va a pasar con el coste, si son los ciudadanos los que van a tener
muchísimas
que comer con
eso. Muchísimas gracias, señor García. Tiempo consumido. Abrimos el segundo turno. Piden palabra los mismos intervinientes. Señor Bravo, Izquierda Unida, segundo turno.
Muchas gracias. No es un copia y pega de la moción que presentamos en su momento. Es la misma moción que presentamos en aquel momento. No, se cambió a posteriori porque se aprobó el Real Decreto a partir del 2 de julio y como esta moción ha llegado en agosto, pues se ha tenido que modificar. Y deje ya de insistir con el tema de que el 2 de mayo se aprobó con la unanimidad de los asistentes, que ya sabemos por qué, y volvemos a insistir porque el 2 de mayo no asistimos aquí. Y ya es reiterativo y es cansino. Y que se lo ha dejado claro la vicepresidenta a los portavoces, y es que lleva la verdad absoluta la vicepresidenta. Será la primera vez que mienten desde el gobierno central. Les tenemos que hacer caso de que va a ser gratuito. Tiene tela. Con lo que llevan mintiendo desde el 2011, desde que llevan en el gobierno del 2011, tenemos que hacer ahora caso a la vicepresidenta. Venga ya.
Señora Rabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire usted, la reforma del registro civil 20 del 2011, de 21 de julio, que aprueba el gobierno de Zapatero, nada tiene que ver con esto. Claro que lo quería, pero quería que siguiera en manos de funcionarios públicos, no que se le dieran los trabajadores ni de notaría, ni de registro de la propiedad, ni de registro mercantil. Eso quería, no se lo quería dejar en manos de ellos. Es más, en este Real Decreto que usted dice que nosotros conocemos, creo que lo desconoce usted, en este Real Decreto dice que van a continuar en manos de los jueces hasta que la plataforma petrolífera será, no esté a pleno rendimiento, es decir, 2015. Vamos a dejar que pasen varias elecciones y en el momento que pase ya se lo quitamos a los jueces para dárselo a notarios y registradores. Esto ha provocado tal desánimo. Ah, bueno, otra cosa, no habla que los presupuestos generales del Estado vaya a hacerse cargo de los costes que va a provocar que se lo dé a registradores y notarios. Lo va a hacer a cuenta de los usuarios. Usted se nota que va poco por los registros civiles, esas colas que hay, nunca se han quejado. Una función que lleva desde el 1860, que va funcionando bien, que nunca ha habido ninguna pega, y ahora la quieren cambiar, la quieren privatizar.
Señora,
hasta
Ramal,
los notarios registradores se reunieron en su tercera asamblea histórica. Lo provoca Gallardón,
portavoz del Grupo Popular,
la privatización
segundo turno
de todo.
Señor García, ¿tiene usted el uso de la palabra?
Vamos a ver, señor Bravo, ¿me va usted a permitir que yo tenga la potestad de recordar a los ciudadanos de sus irresponsabilidades cada vez que yo lo vea oportuno? Y sus irresponsabilidades, la suya y la de sus compañeros, fue la de no asistir al pleno del día 2 de mayo, no cumpliendo con su obligación de concejal. Lo diré una vez, otra vez y todas las veces que me convierta en lo cansino que me tenga que convertir. Y se sabe que, vamos, nos llevamos bien, pero esa terminación que ha tenido ustedes, venga ya, me parece que es poco afortunada de una persona respetuosa como lo viene siendo usted hasta el momento. Señora Arrabal, no descubre nada, si lo he dicho yo. Lo he dicho yo, que hasta mientras se pone en marcha esta plataforma, no petrolífera. Vamos a ser serios, señora Arrabal, vamos a ser serios. Lo he dicho, que estará en manos de los jueces. O sea, que no viene usted a corregirme nada. El decreto, señora Arrabal, garantiza los puestos de trabajo, garantiza todos los puestos de trabajo que hay actualmente en los juzgados de paz. Los garantiza, los reciclará, los distribuirá, pero garantiza esos puestos.
Señor García, muchísimas gracias. Joder. Con usted tiempo consumido, señor Bravo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, cerramos debate.
Sí, brevemente. Lo insistiré y hablaré una y otra vez de lo del 2 de mayo, porque usted sabe perfectamente por qué la situación, la oposición, no acudió a ese pleno. Y sabe que a posteriori se han ido modificando también los plenos. O sea, que no insista con esa situación. No vinimos como protesta por los cambios constantes de las fechas de pleno. Y es así. Y lo sabe usted y lo hemos hablado. Y fuera diremos una cosa y aquí diremos otra. Porque está claro que ustedes continuamente cambian fechas de pleno. Y la cosa no va a variar. Con respecto a lo del respeto, pues sí, intento mantener respeto, pero no tengo respeto a quien no nos los tiene a nosotros, y el gobierno central no tiene respeto toda vez que lleva incumpliendo desde el 2011 su programa electoral. No es que no nos tenga respeto a los que no los hemos votado, directamente no tiene respeto a los que siquiera lo han votado a ellos. Así que déjese ya de historia y el venga ya, está claro, porque no voy a creer ni una palabra de lo que diga la vicepresidenta del gobierno.
Muchísimas gracias, señor Bravo. Tiempo consumido, debate finalizado. Votamos la iniciativa o la moción que ha presentado Izquierda Unida relativa a la privatización del registro civil, que ha sido modificada por el propio grupo proponente. En un principio la iniciativa contaba su parte dispositiva con 5 apartados, que ha quedado tan solo en una, que es la que se incorpora, la que está en el expediente y se incorporó en la propia comisión informativa, rechazando la reciente privatización del registro civil decretada por el Consejo de Ministros, puesto que va a suponer, entre otras cuestiones, que los registradores, quienes funcionan en régimen de negocio privado, harán propios los beneficios derivados de su función pública, en vez de repercutir dicho beneficio en toda la ciudadanía, así como la mercantilización de los datos personales de ciudadanas y ciudadanos de nuestro municipio. Esa es la parte dispositiva que pasamos a votar. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
no.
Señora secretaria.
Rechazada por 12 votos en contra del Partido Popular y 8 votos a favor, 4 del Partido Socialista y 4 de Izquierda Unida.
Debate sobre iniciativa del Grupo Municipal del Partido Popular, concejala de Igualdad, relativa al pago de deuda de los centros municipales de información a la mujer. Señora García Rojo, tiene usted la palabra.
Gracias, buenos días a todos y a todas.
Pues el objetivo de esta moción que presenta el Grupo del Partido Popular es intentar poner fin o atajar los múltiples problemas que viene suponiendo para los ayuntamientos de la provincia, en especial para aquellos que tienen centros municipales de información a la mujer, de los cuales hay 21 actualmente en Málaga, el hecho de que la Junta de Andalucía, que como sabemos es competente absoluto en políticas de igualdad, se niegue por una parte a asumir en su totalidad estas políticas, todos los gastos que suponen sus prácticas, sus puestas en práctica, y por otra parte tampoco cumple en tiempo y en forma con su obligación de adelantar o de pagar la financiación de estos centros. Además, decir que el dinero, como ya se sabe, siempre llega tarde. Esto es claramente un problema bastante serio para los ayuntamientos de financiación y además también ahora de competencias, puesto que para muchos ayuntamientos va a suponer un serio problema justificar ante sus propios interventores no solo el hecho de tener que desempeñar políticas que no les corresponden, sino además tener que adelantar dichos costes. En el caso de nuestra localidad, el importe de los gastos únicamente de personal son de aproximadamente 51.000 euros, más atención psicológica, que también lo pagamos desde este ayuntamiento, unos 4.400, y a todo esto además tenemos que añadir otros tipos de gastos o de actividades que realizamos en torno a la igualdad. La subvención que nos concedieron para el año 2013 era de 31.099,51 euros, de la que a fecha de hoy únicamente nos pagaron el 1 de abril de 2014 18.659,71, quedando aún por cobrar el 40% de la subvención del año 2013. Por todo esto, solicitamos los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar a la Junta de Andalucía que efectúe el pago de los centros municipales de información a la mujer en tiempo y forma a los ayuntamientos de la provincia para evitar que estos tengan que adelantar más de 700.000 euros este año. En segundo lugar, instar a la Junta de Andalucía que cumpla con sus compromisos y competencias en materia de igualdad de género y financie el 100% del coste de las políticas de igualdad que desarrollan los ayuntamientos de la provincia. Y en último lugar, instar a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que reciba a los representantes políticos de la Diputación de Málaga en materia de igualdad para poder coordinar las actuaciones que se desarrollen en la provincia de Málaga y las que se podrían impulsar conjuntamente. Se dictaminó el 5 de agosto con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Muy bien, ¿piden intervenciones? Pues señora Iranzo tiene el turno.
Muchas gracias, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, me gustaría plantearle varias preguntas. ¿Es cierto que esa segunda cantidad, ese 40%, se terminó de justificar en el mes de mayo? Se trasladaron a la Consejería de Igualdad, en este caso, la justificación de los gastos de esa subvención en el mes de mayo, y desde entonces se están pagando por orden de llegada de esas justificaciones a los municipios. Me consta que hay municipios que han recibido ya el 40% y me gustaría saber si a día de hoy ya sí se ha recibido esa cantidad que queda por pagar. Siguiente pregunta. ¿Ustedes pagan las ayudas a los diferentes colectivos en el año corriente en el que se debería pagar? Hoy hemos aprobado inicialmente las cuentas generales y me consta que no. Otra puntualización que me gustaría hacer es que no es la Junta de Andalucía competente absoluto en materia de igualdad. También tiene o tenía los ayuntamientos competencias en materia de igualdad. Y como a usted le encanta tanto dar datos de los recortes que hace la Junta de Andalucía, pues mi intervención se va a dedicar básicamente a eso. Y en resaltar, subrayar y destacar la hipocresía y el cinismo que tienen ustedes presentando mociones como esta, que por supuesto que vamos a aprobar porque queremos que se paguen y que se cumpla con todo lo posible en temas de igualdad, pero viniendo del Partido Popular, pues bueno, nos deja un poco con qué Partido Popular nos quedamos, con lo que defienden y practican ellos en el Gobierno central y con lo que hacen y dicen sus máximos dirigentes, o con lo que dice una concejala en un ayuntamiento, que entiendo que le duele porque me consta que, bueno, no recibir ayuda pues puede perjudicar el trabajo y las cosas que hay que hacer en este municipio. Mire usted, Esperanza Aguirre se refirió en su día al Ministerio de Igualdad como el ministerio que igual da. Su presidente, el señor Mariano Rajoy, en la primera foto que se hizo del nuevo gobierno, pues ya se saltaba el artículo 16 de la Ley de Igualdad, puesto que solamente las mujeres representan un 28,5% de los miembros del gabinete. 4 mujeres frente a 9 hombres más el presidente. Las mujeres no superan el 30% de los altos cargos del gobierno actual. El Foro Económico Mundial decía allá por el año 2010 que nos encontrábamos España en el puesto número 11 con respecto, bueno, pues a temas de género, intentar disminuir la brecha de género, y actualmente de los 135 países que se analizan, en el 2013 nos situamos ya en el número 30. No hace falta decir que es el PP el que ha estado gobernando en estos años. Bueno, pues la disminución de las partidas de materia de igualdad en los presupuestos generales del Estado ha sido constante, la disminución de estas partidas. En el 2012, con los primeros presupuestos de Mariano Rajoy, se disminuyó el presupuesto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en un 19,9%. El resto de ministerios,
sí, una
media.
Señora Irán, se ha concluido su primer turno.
Gracias.
Tiene la palabra la señora Rabal.
Hombre, la verdad es que en un problema tan importante como este, me gustaría pensar que no quieren echar balones fuera todas las administraciones públicas dependientes del PP. Siempre es contra la Junta de Andalucía. Se dice que quieren que sea quien financie el 100% de las políticas en igualdad. Yo creo y entiendo por los profesionales que también hay en Diputación, en este ayuntamiento, que quieren colaborar con terminar en esta lacra social. De verdad que lo espero. Espero que no sea siempre pedí a la Junta y nada más. Sobre esto, no tenemos que tener en cuenta los recortes que se está haciendo desde el gobierno central, y no lo voy a poner en palabras de ningún político, ni de PSOE, ni de Izquierda Unida. Lo voy a poner según las palabras que manifestaron ayer las dos federaciones de mujeres más importantes a nivel nacional en un comunicado precisamente al gobierno de la nación, al gobierno de Rajoy. En ella dicen que han denunciado que la Federación de Asociación de Mujeres han denunciado que la lucha contra la violencia de género ha dejado de ser una prioridad para el gobierno central. No lo decimos los grupos políticos, lo dice la Asociación de Mujeres. Dicen que el gobierno de Rajoy no ha emprendido una auténtica política de sensibilización y no está respondiendo con firmeza a los recientes asesinatos de mujeres. En lo que va de año, 39 mujeres han sido asesinadas, 5 más que el pasado año cuando se cerró agosto. Durante este verano se ha sucedido más de una docena de asesinatos, y debido a este repunte, el Partido Socialista solicita a la Diputación Permanente la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Mato. ¿Y qué dice el PP? Que no. Se ve que está de vacaciones, se ve que la mujer estaba cansada. No son importantes las víctimas ocurridas en este verano para esa comparecencia que tenía que haberse hecho por parte del gobierno, por parte de la ministra Ana Mato. No lo consideran importante. Pero es que ellos siguen. Dice ambas asociaciones que la violencia de género es una lucha a largo plazo y que requiere la implicación de todas las instituciones, administraciones, de todas, no solamente de la Junta, de todas, locales, municipales, provinciales y del gobierno central, naturalmente, el principal. Es el gobierno central que no hace más que recortar. Le voy a decir algunos de los recortes, a ver si me da tiempo. Todos los expertos con respecto a los recortes que se están produciendo han dicho que cuanto más recursos, menos mujeres sufrirán los efectos de esta lacra. Desde que llegó el PP, los recortes en política de igualdad y programas para la prevención de la violencia machista han sido y son constantes. Recorte de igualdad, 47% en los últimos años que nos referimos, 2012-2013, porque en el 2014 ha aumentado con respecto al año anterior y por tanto... los últimos años han bajado. El presupuesto de prevención 2012-2013, el 30%. Este año, 2014, los presupuestos generales, todavía más recorte. En el 2014 el programa ha cambiado a peor. Desde el 2011, todos los indicadores, según los expertos, tanto en el número de denuncias, de retiradas de denuncias y de víctimas sin denunciar, se han multiplicado por los recortes de Rajoy.
Para poder hacer su intervención, señora Rabal. Tiene la palabra la señora García.
Tan respetuosa como siempre. A ver, voy a contestar en primer lugar a la portavoz de Izquierda Unida y le quiero hacer yo también una pregunta. Si realmente cree que la ayuda a los colectivos tiene la misma importancia que el tema de la materia de igualdad y la lucha de igualdad y la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Le voy a decir simplemente eso. Si le da la misma importancia a que una mujer que es víctima de violencia de género pueda ser tratada y se trate su caso para que no acabe como acaban muchas otras, con una ayuda a un colectivo. Es la primera pregunta que le voy a hacer yo, contestando a lo que ella también me dice. Y también le voy a decir que si se justifica en mayo, quizás es porque las convocatorias desde que salen se resuelven 8 meses después. Nosotros más o menos pensamos que ya que esta del 2014 ha salido en mayo, para diciembre supongo que saldrá la resolución. Lo que espero es que no nos digan que el mismo diciembre tenemos que presentar la justificación. Lógicamente nos darán otros tantos meses, estaremos el año que viene, a lo mejor así, lo mismo ya dentro de poco vamos con las subvenciones a años pasados. pasados, porque los plazos, los que lo están incumpliendo, más que nada, son ellos. Yo la verdad es que tengo que decirle a la portavoz del Partido Socialista que la vida personal de las personas nunca se sabe qué tareas tienen que hacer o no tienen que hacer, porque también a usted se le echó en falta en Torrox el día del asesinato de Ana María. Supongo que también tendría algo importante que hacer. Es decir, no vamos a entrar en qué hace una ministra o qué hace una concejala en un momento determinado, porque nunca se sabe qué cosa personal tiene que hacer o qué compromiso puede tener. Por lo tanto, no entre usted en eso, porque se le puede contestar de la misma forma. Y también quería decirle que la primera presidenta de una comunidad autónoma fue del PP, que la primera presidenta del Congreso del Diputado fue del PP. Por lo tanto, no irá muy mal el tema de políticas de igualdad en el gobierno cuando ya le digo que las primeras presidentas han sido por parte del Partido Popular. Puedo entender que a ustedes no les guste que la legislación que está actualmente en vigor, porque le afecta a ustedes, y dicen que los recortes no hacen más que hablar del gobierno de la nación, de los recortes, de los recortes. Yo, como estoy en el ayuntamiento y puedo hablar, porque afortunadamente somos nosotros los que corremos con todos los gastos en materia de igualdad de este ayuntamiento, y lo que sí que tengo claro es que quien no tiene la competencia en materia de igualdad es el ayuntamiento. Es decir, que yo puedo hablar y puedo dar datos, cosa que ni ustedes pueden hacer en primer lugar, porque lo que tendrían que estar hablando aquí es en otros términos, no está echando balones fuera hablando del Gobierno de la Nación, porque la Junta de Andalucía algo tendrá que hacer, y no están hablando de ninguno de los recortes que está llevando a cabo la Junta de Andalucía. ¿Por qué los obvian? Si le importa tanto la igualdad, que se dan los pechos en el, los golpes en el pecho con la igualdad, ¿por qué no hablan de lo que hace también la Junta de Andalucía? Solamente hablan del Gobierno de la Nación. Comprendo que le pueda dar vergüenza. Le puedo dar vergüenza porque recortan mucho más de lo que les llega del Gobierno de la Nación. No nos pagan al ayuntamiento, que somos los que nos estamos haciendo cargo de todo el tema de la igualdad. Pero es que aún así, el presupuesto que pone, que cada vez más reducido, no lo llevan a cabo y dejan un montón de partidas sin utilizar, como muchas que están encaminadas a luchar contra la violencia de género. Por lo tanto, no es solo el Gobierno de la Nación el que tiene o hace mal las
cosas. Muchísimas gracias, señora García Rojo. Abrimos un segundo turno de debate. Piden palabra la señora Iranzo, en representación de Izquierda Unida, la señora Rabal y, por parte del Grupo Popular, la señora García Rojo. Señor Iranzo, primer, segundo turno, Izquierda Unida.
Le respondo a la pregunta que me ha planteado. Fíjese usted lo poco que le importan a ustedes el tema de la violencia de género, que además de lo que ha dicho Rosa, en estos últimos años el Ministerio ha recortado un 28% el presupuesto destinado a combatir la violencia de género, un 28%. Y no tengo que hablar de los recortes de la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía ha aumentado un 1,9% el presupuesto global para en materia de igualdad. Entonces no tengo que hablar de ningún recorte de eso. En cambio, ustedes han recortado en el 2013 las políticas para igualdad un 24% con respecto al 2012, el triple de la media del resto del ministerio, porque para defensa y otras cosas, para eso no hay recorte. Han ustedes recortado los programas de formación y fomento de empleo femenino que llevan a cabo las comunidades autónomas en un 64,46% en el último año, en total un 97,02%. Después de otras temas más indirectos, pero que también afectan a las mujeres, la ley de ver qué hace, pues qué hace, por ejemplo, señora desaparecer Rabal, del currículo la materia Iranzo, de coeducación, dejando de dar ayudas a guardería.
Ha consumido el segundo turno.
¿Quién recorta? Al grupo que el dinero de Izquierda Unida no
tiene la palabra
árboles.
La señora Rabal, segundo turno.
Bueno, no se puede caer más bajo meterse en lo personal. Si usted quiere, nos metemos en lo personal. Le voy a decir que creo que no se lo tendría que decir, no le tendría que dar ninguna explicación de dónde estaba yo ese día, pero se lo voy a decir. Estaba en Vélez con una víctima de violencia, precisamente remitida por una guardia de violencia de género. Me ha parecido patético. Me ha parecido muy bajo que usted me diga dónde estaba yo el día de la concentración de Torrox. Pues precisamente con una víctima, porque yo trabajo en eso, no como usted. Pero bueno, dejando eso aparte, si usted quiere vamos a entrar a partir ahora en todos los temas personales. Quizá usted sale perdiendo por la poca sensibilidad que tiene con este tema. En definitiva, todos los expertos dicen que los indicadores, que es el número de denuncias, la retirada de denuncias, el número de mujeres asesinadas que ha ocurrido sin denuncia, todo eso indica que cada vez los gobiernos, los recortes del gobierno de Rajoy están afectando. Pero es que sobre todo estos recortes se ha producido, y lo dicen los expertos, no lo digo solamente yo, se ha producido en inversiones reales. Esto quiere decir centro para las mujeres maltratadas. Muchísimas y sus hijos,
gracias,
que en el 2011 con Zapatero fueron 11 millones y medio, y con Rajoy en el 2014 6 millones, 50% de recorte en estas inversiones. Y no se meta más en mi vida personal, porque usted no la conoce,
señora,
ni mi trabajo en temas de violencia doméstica,
Rabal,
que me ha dolido mucho porque estaba con una
Rabal,
víctima.
Señora Rabal, ha consumido su tiempo. Tiene la palabra la señora García Rojo, el segundo turno y turno de cierre que le corresponde al Grupo Popular.
Madre mía, lo que digo yo, se dan golpes en el pecho, pero todavía no he escuchado hablar de ningún recorte ni ninguna actividad que hace la Junta de Andalucía que no es correcta más por parte de los ayuntamientos que es donde estamos. Y le voy a decir una cosa, ya que está hablando y se da golpe, que está alguna víctima. Yo en cuanto llegué la vi paseando por calle de nada, así que terminaría pronto con las víctimas de violencia de género. Vamos a ver, que es muy bonito hacer lo que hace usted. Es muy bonito hacer lo que hace usted, pero a ver, que aquí todos vivimos en Nerja. Es decir, usted ha empezado diciendo, usted ha estado empezando...
A ver. Señora Raval, le llamo al orden. No tiene usted el uso de la palabra. Señora Raval, le llamo al orden por segunda vez. No tiene usted el uso de la palabra. Durante su intervención en ningún momento la señora García Rojo la ha interrumpido. Por tanto, sea usted respetuosa y haga usted lo mismo. Señora García Rojo.
Si le ha ofendido por su vida personal, le pido perdón, pero le vuelvo a insistir que en los términos en los que le he hecho el comentario, que usted ha hablado de que la ministra con las víctimas de violencia de género no ha querido ir a una actividad que tenía relación con las víctimas de violencia de género. Entonces yo le he hecho alusión a que cualquier persona puede tener motivos personales por lo que no, y es lo que le he dicho, usted también tendría motivos personales para no ir como concejala a esa actividad. Y le vuelvo a decir que si le ha molestado, le pido disculpas. En cuanto a los recortes que dice, o la portavoz de Izquierda Unida que dice que ha aumentado este año un 1% los presupuestos, pues si el año pasado los redujo en un 53%, pues ya solamente son un 52% con respecto a dos años. De forma que si en 2010 el capítulo de violencia de género, cuando dependía de la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales, estaba dotado con un presupuesto de 8.622.000 euros, en 2014 ese mismo capítulo de violencia de género, ahora depende de la Consejería de Justicia, aparece con una dotación de 3.999.000. Pero como aquí no somos capaces de decir, sí, el Gobierno de la Nación está recortando, pero es que la Junta de Andalucía también está incumpliendo. Está recortando y aparte no ejecuta el presupuesto, ¿no? Eso no lo decimos. La Junta de Andalucía lo obviamos. Pero vuelvo a repetir que como el Ayuntamiento de Nerja no solamente no cumple con sus obligaciones, sino que encima cumple con las obligaciones de otros, pues tenemos derecho a decir y a pedir. Y si todos realmente nos importase la materia de igualdad y sobre todo nuestra localidad, estaríamos de acuerdo y estaríamos diciendo que realmente la Junta de Andalucía tiene que cumplir con sus competencias, nos tiene que enviar el dinero en tiempo para que nosotros podamos llevar a cabo políticas de igualdad. Esa es la única realidad y es lo que estamos pidiendo aquí, porque no solamente el gasto del personal, estamos hablando de la asistencia de las psicólogas que se da aquí y en algunos otros CIN, porque otros ayuntamientos no se lo pueden permitir, que no se debería de quedar solamente en esto, que se debería de ayudar
Rojo,
a muchísimas más personas.
Ha concluido el tiempo, los dos turnos que le corresponde al Grupo Popular, el segundo y el de cierre como proponente de la moción que pasamos a votar, relativa al pago, la deuda que se mantiene con los centros municipales de información a la mujer y cuya parte dispositiva tiene tres apartados que conocen perfectamente los señores concejales. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular, bueno,
prueba por unanimidad.
Menos mal que estamos de acuerdo. Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, el quinto cuarto de lo no resolutivo, moción relativa al programa funcional y al proyecto básico y de ejecución del nuevo centro de salud de Nerja. La señora Moreno Zorrilla tiene el uso de la palabra.
Sí, esperemos que a partir de ahora tengamos la un poquito menos enfado, ¿no? Bien, pues como hemos hecho en muchos otros plenos, numerosas han sido las mociones que el Grupo Municipal Popular ha presentado en este pleno solicitando que el mismo inste al Gobierno de la Junta de Andalucía que ejecute la construcción del nuevo centro de salud de Nerja. Frente a la insistencia que desde la corporación se traslada al Ejecutivo andaluz para que prioricen este proyecto, el mismo parece abandonado por la Junta de Andalucía, que ha olvidado que Nerja necesita un nuevo centro de salud y parecen no compartir la demanda social de nuestro municipio, que solicita tener unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales. La construcción del nuevo centro de salud no solo no se ha puesto en marcha, sino que ha desaparecido de los presupuestos de la comunidad y de la propia planificación de la Junta, lo que solo se puede calificar como un engaño a los nerjeños y nerjeñas. Ante una administración que no hace nada por ejecutar este proyecto, el Ayuntamiento de Nerja plantea alternativas para que este proyecto pueda ser una realidad y no quede olvidado en un cajón de la Consejería de Salud. Esa alternativa ya la conocéis, aunque la recordamos una vez más. el alcalde de Nerja propuso al delegado territorial de salud de Málaga adelantar los fondos necesarios para contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución, sin olvidar que es el gobierno andaluz quien tiene que consignar las partidas presupuestarias correspondientes en los presupuestos de nuestra comunidad para poder ejecutar este importante proyecto. Respecto a cómo van las gestiones para conocer la voluntad de la consejería de aceptar la propuesta del alcalde, esta concejala se puso en contacto con la delegación territorial y nos confirman que se ha elevado la consulta desde la delegación a la consejería, no teniendo aún respuesta y dudando tenerla en estos momentos al encontrarnos en el mes de agosto. Una propuesta que se hace en los primeros días de junio, habiéndose comprometido el propio delegado territorial a contestar con la máxima premura. El siguiente aspecto es que el problema de la Junta creemos que no es un problema económico, sino que es la voluntad política, y muchos nos tenemos que esta voluntad no existe actualmente en la Junta. Claro está que si no se aprueba el programa funcional, no se podrá realizar nunca el proyecto básico y de ejecución. Y ante la imperiosa necesidad de poder avanzar en este proyecto, volvemos a proponer al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja solicita a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, doña María Jesús Montero Cuadrado, una reunión para instarle a desbloquear...
Muchísimas gracias, señora Moreno. Ha consumido el tiempo de exposición. Abrimos debate. Le corresponde ahora más turno. Piden palabra. La señora Moreno no pide palabra. El Grupo Municipal de Izquierda Unida. Señora Raval, señor Peña, ¿alguna intervención? Tampoco piden palabra. Señora Moreno Zorrilla, le corresponde el primer turno al Grupo Popular.
Bien, voy a terminar de leer los acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja solicita a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales una reunión para instarle a desbloquear la paralización que sufre la aprobación del nuevo programa funcional y la redacción del proyecto básico y de ejecución. Asimismo, el Ayuntamiento insta al Gobierno de Andalucía a consignar en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía para el 2015 la partida presupuestaria correspondiente para acometer de forma inmediata la construcción del nuevo centro de salud, garantizando la financiación necesaria para ello. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que acepte la propuesta a iniciativa del alcalde de Nerja de adelantar los fondos por parte del Ayuntamiento para la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de este centro mediante la formalización del oportuno convenio de colaboración y dar traslado de la presente moción a la consejera de Salud y Políticas Sociales, al delegado territorial de Málaga y al defensor del pueblo. El dictamen fue dictaminado el día 25 con los votos favorables de Izquierda Unida y del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista.
Segundo turno de intervenciones. Piden palabra Izquierda Unida, renuncia. Grupo Socialista, señor Peña, renuncia. Grupo Popular, señor García, quiere hacer uso de la palabra. Segundo turno, Grupo Popular. Turno de cierre, señora Moreno Zorrilla. Señor García.
Vamos a ver, el ambiente está un poco caldeado y yo creo que no es la postura que debemos de mantener en el resto de la mañana, pero lo que no vamos a hacer tampoco es hacer un pleno votando sí o no, absteniéndonos, y aquí queda la cosa. Aquí vamos a tener cada uno nuestra responsabilidad, y yo les insto a esto, a los grupos municipales de la oposición, a que en un caso como este, donde plenos anteriores ha habido debate, donde se ha llegado incluso a acusar aquí el pleno anterior al alcalde de que ser el culpable de que no tenga el pleno de salud por parte del Partido Socialista. Yo creo que callarse para no entrar en el debate y no reconocer Izquierda Unida y Partido Socialista que son los culpables de que no tengamos el centro de salud en Nerja me parece un poco fuerte. Aquí hay que hablar, hay que entrar al debate, hay que decir lo que haya que decir, y si en este caso sus compañeros en la Junta están castigando a los nerjeños, pasando de su responsabilidad olímpicamente, permítame la expresión coloquial, oiga, pues tendrán que apechugar, siguiendo con esas expresiones, tendrán que apechugar y reconocer que lo están haciendo mal.
Muchísimas gracias,
que
el señor García, no están haciendo nada porque el centro el de salud que sea una realidad. Al Grupo Popular, le corresponde a la señora Moreno Zorrilla finalizar el debate.
Sí, bueno, independientemente de que no quieran entrar en el debate o no, hay una cosa que está clara y que antes lo habéis dicho muy bien, correspondería en la, con la, respecto a la primera moción de traumatología y rehabilitación. Corresponde entre todos intentar que las cosas, sobre todo en materia de salud, estén bien atendidas en Nerja. Lo que sí es cierto es que es incomprensible el retraso respecto al programa funcional, un programa que aprobamos aquí todos, por mayoría, como dijimos todos sí a ese programa que nos remitieron, un programa que se ha mandado, un programa funcional que mientras que claramente no lo aprueben, podemos estar pidiendo todos los fondos que queramos, pero ¿para qué? Si no existe el programa, no tenemos fondos. ¿O para qué vamos a presupuestar si no tenemos el programa? Por lo tanto, algo fundamental, es imprescindible que ese programa se apruebe, se remita para poder realizar ese proyecto básico de ejecución. Y segunda cuestión fundamental, creo que si no tienen dinero para ese proyecto, creo que tenían que tener muy en cuenta y dar una respuesta concreta de sí o no.
Señora Moreno Zorrilla, tiempo concluido para el debate de esta iniciativa relativa al programa funcional, al proyecto básico y de ejecución del nuevo centro de salud de Nerja, debatida, parte dispositiva 4 apartados, que no voy a dar lectura porque damos por hecho que todo el mundo conoce su contenido y pasamos, por tanto, a votar. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora
Secretario Andaluz. Y además a convertir el mal endémico en las listas de espera quirúrgica y de diagnóstico a las que no se dan una respuesta adecuada. Como cada año, durante la época estival, la Consejería de Salud pone en marcha un plan de verano para la atención sanitaria que es claramente insuficiente para la correcta atención de los andaluces y que viene agravando aún más los recortes sanitarios con una disminución de la reserva de cama hospitalaria, el cierre de quirófanos, centros de salud, etcétera. La mala previsión trae consigo la sobrecarga de trabajo de los profesionales, el colapso de las urgencias en los hospitales y el aumento de las listas de espera. Sindicatos y profesionales ya han manifestado su desacuerdo con estos planes de verano llevados a cabo por la Consejería de Salud y Bienestar Social. Es por esto que consideramos necesario presentar una serie de medidas para mejorar la calidad de la atención sanitaria en verano e impedir que el nivel asistencial se quede bajo mínimo en Andalucía. Por ello proponemos los siguientes acuerdos: rechazar el plan de verano de Servicio Andaluz de Salud del 2014 por ser insuficiente y porque ha dejado la cobertura sanitaria en la comunidad autónoma en Andalucía bajo mínimo, logrando solo el deterioro asistencial, la saturación en la urgencia, la sobrecarga de trabajo de los profesionales y el aumento en la lista de espera. Instar a la Junta de Andalucía a reforzar los planes de verano que lleva a cabo la Consejería de Salud para que no suponga una merma en la atención sanitaria en los derechos del usuario de la sanidad pública andaluza. Instar a la Junta de Andalucía a mantener todos los servicios sanitarios en Andalucía en los meses de verano niveles óptimos de calidad asistencia, reforzándolo en aquellas zonas donde la población aumenta de forma especial en esta época. Mantener la apertura por las tardes de un número importante de centros de salud para garantizar la cobertura asistencial en estos meses e instar a la Junta de Andalucía a garantizar el mantenimiento de una gran parte de la plantilla del personal sanitario durante los meses estivales con la garantía de sustitución del personal que está de baja de vacaciones mediante las correspondientes contrataciones. Nada más.
Intervenciones. Piden palabra señora Moreno Alonso, portavoz de Izquierda Unida, señora Rabal, portavoz del Grupo Socialista, señora Moreno Zorrilla, portavoz del Grupo Popular. Izquierda Unida, primer turno. Señora Moreno Alonso.
Desgraciadamente, solo hay que investigar un poco para encontrar que la disminución del gasto sanitario del verano es una práctica generalizada en todas las comunidades, sin excepción, autónomas. El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Nerja reconoce que es criticable que la Junta haya decidido hacer recortes en sanidad este verano, especialmente en el capítulo de contrataciones. Sin embargo, no podemos olvidar que la política sanitaria de la Junta parte de previos recortes impuestos por el Gobierno central. Aquí tenemos, Andalucía tendrá 1.200 millones de euros menos para gastar en 2014. El Gobierno promete a Bruselas nuevos recortes en sanidad, 150 millones para el 2014. Y Hacienda, el señor Montoro, nos pide más sacrificios sanitarios y empieza nuevamente con los copagos. Copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas. Copago por asistencia a consulta médica y urgencias. Copago por prestaciones ortoprotésicas y prestaciones con productos dietéticos, así como interrupciones del embarazo y fecundación in vitro. Desarrollo del copago en transporte sanitario, posible desgravación fiscal en usuarios de aseguramiento privado y luego unas tasas hoteleras en los hospitales. puestos a exigir, habría que pedir que la Unión Europea, gobernada actualmente por el Partido Popular Europeo, modificase completamente su política neoliberal de recortes salvajes que nos ha llevado a la actual crisis. También sería muy necesario que el actual Gobierno de España no siguiese al pie de la letra la política impuesta desde Bruselas. Finalmente, siguiendo con las peticiones, las comunidades autónomas, incluida Andalucía, por supuesto, deberían aplicar los recortes en otros capítulos menos importantes que sanidad. Señores concejales del Partido Popular, están ustedes en su derecho de criticar los recortes que supone el plan de asistencial de verano de la Junta de Andalucía, pero busquen ustedes a todos los culpables, incluidos los que militan en su partido. De no hacerlo así, podrían ser tachados de cínicos. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Me gustaría formular un deseo. En una situación con verdadera responsabilidad política en todos los ayuntamientos de España, se podría elaborar una moción conjunta instando al Gobierno central y a los autonómicos a que impongan un presupuesto sanitario per cápita más justo y común y que se dote a las comunidades con los fondos adecuados para este fin. Desgraciadamente, muchos de nuestros políticos se han llenado la boca con discursos en los que afirmaban que de ninguna manera habría que hacer recortes en sanidad, educación y pensiones. Todos sabemos que en estos capítulos se han producido gran parte de los recortes, simplemente porque eran las medidas más fáciles de tomar. Tristemente, el Ministerio de Hacienda es más importante que el de Sanidad. En otras palabras, lo que la ministra Matro sostiene ante los responsables sanitarios es rechazado después por el ministro de Hacienda, Montoro. Gracias.
Señora Arrabal, primer turno, Grupo Socialista.
Hubo un par de cosas que se comentó por parte de Charo en la comisión. Se le preguntaba dos cuestiones. Una era que por qué no se añadía un punto en el que se solicitara también al Gobierno central, siempre la Junta de Andalucía. Charo creo que lo ha puesto perfectamente, los recortes que sufrimos cada comunidad autónoma con la reforma que hace Montoro. También se preguntó sobre la tardanza. He estado más o menos mirando y me di cuenta que este plan se colgó en la página web de la Junta de Andalucía el 4 de junio a las 7:15 de la tarde. Sobre la tardanza de por qué habían presentado esta moción no comentaron nada. Charo ya comentó que estaba terminando el periodo estival, pero bueno, no dijeron nada de esta tardanza. Entendíamos que tenía que haber sido de las primeras que se hubiese propuesto para junio, pero vamos al problema. Yo realmente sé que debido a todos los recortes de Mariano Rajoy no influye a todas las comunidades autónomas. La comunidad autónoma de Andalucía, tanto en educación, y ahora lo estamos viendo con los libros, lo que tienen que pagar en otras comunidades de libros y de material escolar, y nosotros no, lo estamos viendo casi a diario por la época que se acerca, está intentando mantener el estado de bienestar. Tampoco debemos olvidar que cuando sale el plan para el verano de 2014, coincide justo con que nos enteramos que el gobierno de Rajoy ha destinado 11.000 millones de euros a un banco, sigue recortando para los pobres, pero le sigue dando a los ricos, y coincide en el día en que le dan 11.000 millones de euros a un banco. No debemos olvidar la última vez que ha estado aquí la canciller Merkel, que ha recorrido 6 kilómetros en el Camino de Santiago con Rajoy, le ha felicitado por esos recortes a la clase obrera, obviamente, y que continúe. Y Rajoy le ha dicho, sí, buena, vamos a continuar, porque lo que diga Merkel, miedo me da cada vez que se reúne un gallego y un alemán, miedo me da. Pero bueno, con respecto a la sanidad de la Junta de Andalucía, en el plan, que ya como hemos dicho fue colgado en junio, el 4 de junio, se dice exactamente cómo es ese plan, y aquí lo tengo todo. Se podía haber puesto enmiendas, se podía haber puesto alguna alegación, es más, este plan dice que debido a las peticiones de los usuarios de cada distrito sanitario se regula este plan, que puede estar mejor, naturalmente todo puede estar mejor, sobre todo si recibimos más fondos del gobierno central, naturalmente, pero cuando se habla de la estimación en millones que se va a hacer, se dice que las zonas costeras, porque obviamente sube el nivel de población, habrá 193 profesionales más, 5 más que el año pasado. Poco, que tendría que haber más, sí, pero es que nosotros cada vez estamos sufriendo más tijeretazo de Rajoy, no lo olvide. Por eso le sigo insistiendo que echo de menos que haya también una petición al Gobierno central. Todos tenemos que estar con la sanidad pública.
Corresponde el primer turno al Grupo Popular. Tiene usted el uso de la palabra.
Esta moción no tenemos otra cosa que es que vemos como los veranos están siendo la excusa perfecta para hacer los recortes encubiertos que están en la sanidad pública andaluza. Sirva de ejemplo el cierre de las consultas de rehabilitación y traumatología aquí en Nerja. Contrariamente a lo que se dice, los refuerzos para los periodos estivales son claramente insuficientes para atender a una población que se puede cuadruplicar en temporada alta. Además, los procesos de traslado de personal, de fusión de unidades y servicios se están haciendo con total oscurantismo y sin contar nunca con los profesionales sanitarios, que son los que tienen mejor y más criterio para decidir sobre estas cuestiones. De todo esto se desprende que nada bueno se está consiguiendo con todos estos procesos, salvo perjudicar gravemente al servicio sanitario, la calidad asistencial y el empleo en el sector. Como agregar, por ejemplo, que el Sindicato Médico Andaluz y el Sindicato de Enfermería denuncian un día y otro día también el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza, con un deterioro de asistencia a los usuarios que llega a límites insostenibles. Es conveniente destacar que Andalucía y Cataluña son las dos comunidades que más recortan en gastos sanitarios desde el año 2008. Concretamente, Andalucía ha llegado a recortar su gasto sanitario en 2013 más de un 15%. Mire ustedes, a la vez Andalucía especialmente es la última, se lo digo de verdad, es la última en invertir en gastos sanitarios, con solo 980 euros por habitante. Muy alejado, señora Arrabal, muy alejado de los 1.541 euros por persona que está invirtiendo en el País Vasco. Quizás deben de pensar que esta sanidad andaluza debe de estar muy bien, porque de otra forma no se puede entender ese despropósito. ¿Y qué decir ya? ¿Y qué decir ya sobre proyectos que llevan años y años paralizados y que el Partido Socialista no hace nada por reactivarlo? En Málaga, precisamente, tenemos pendiente la ampliación del Hospital Costa del Sol, retraso en la terminación del Hospital de Ronda, el Centro de Salud de Rincón de la Victoria, sin abrir. ¿Y qué decir ya de que no se sepa, claro está, de nuestro querido y deseado nuevo Centro de Salud de Nerja? Se mire por donde se mire, es lamentable que en cualquier punto de Málaga, de la provincia de Málaga, encontremos carencias en infraestructuras sanitarias que llevan años sin ser resueltas. Y concluyendo, decirles que el propio sector sanitario denuncia que el gobierno andaluz utiliza eufemismos para disfrazar una realidad, entre otros el cierre de 3.200 camas hospitalarias entre los meses de julio y septiembre, o el alta de enfermos para que abandonen las camas hospitalarias a la mayor brevedad posible. Y mire usted, esto no lo hace Rajoy, ni lo hace Merkel ahí en Galicia. Señores, esto lo está haciendo el gobierno andaluz.
Muchísimas gracias, Andalucía. Señora Moreno Zorrilla. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra a mismas intervinientes, por tanto, segundo turno, señora Moreno Alonso.
Pues mire, a pesar de la crisis en Andalucía, y ustedes lo saben, tenemos una sanidad pública y de calidad. Aquí somos pioneros en la digitalización de la historia clínica. Aquí está implantada la receta electrónica al 100%. En otras comunidades gobernadas por ustedes no llega ni al 10%. Aquí no hacemos distinciones, se atiende a todo el mundo. No como en la Comunidad Valenciana, que han dejado sin asistencia a 213 inmigrantes en los últimos 6 meses. Aquí no intentamos privatizar 6 hospitales impunemente y que gracias a la marea blanca se pudo parar. Aquí tenemos una ley integral sobre transexualidad que sitúa a Andalucía como región más avanzada en Europa. Aquí se pagará el nuevo fármaco para la hepatitis C a todo el mundo. Todo esto se llama calidad, se llama gratuidad, se llama universalidad. En definitiva y con mayúsculas, salud pública. Palabras que han desaparecido de su diccionario. Esto solo es una pequeña muestra que nos diferencia de comunidades donde ustedes gobiernan. Y estoy segura que si en Andalucía estuviese
muchísimas
ustedes,
gracias.
Ahora no estaríamos
señora
aquí debatiendo esta moción.
Señora Moreno Alonso.
Gracias.
Señora Arrabal, Grupo Socialista, segundo turno.
Si hubiese visto realmente el plan que se colgó en la página web de Andalucía, se hubiera dado cuenta que a pesar de todos esos recortes del gobierno central, se intenta mantener aquí, como ya le he dicho anteriormente, todo, absolutamente todo, ha subido este verano con respecto al anterior. Incluso la operación Paso del Estrecho, que tantos problemas está teniendo de inmigración, porque para nosotros en Andalucía siguen teniendo sanidad pública, no como en otras comunidades, menos mal que seguimos en Andalucía, se aumentó para precisamente darle ayuda a estos inmigrantes. Pero justamente cuando sale este plan, viene su portavoz del PP andaluz a criticar, él que en Madrid ha desmantelado la sanidad, él que en esta época aprueba en favor de la mutua, no de la sanidad pública, de la mutua. La mutua es ahora la que dice si tienes que estar de baja, si no tienes que dar, cuántos días está, cuántos días no está. Los copagos
No lo olvidemos, el copago del ministro Montoro, no nos olvidemos. Él precisamente va a criticar este plan de verano. El apoyo costero ha aumentado toda la sanidad. Todos los médicos, todos los profesionales. Socialista.
Señora Moreno Zorrilla, segundo turno y turno de cierre de la iniciativa que nos ocupa.
Sí, son expertos en desviar el tema cuando no les interesa, porque miren ustedes, el Sindicato Médico Andaluz no opina lo mismo que ustedes. Opina que es que verdaderamente se está desmantelando la sanidad pública andaluza. Aquí tienen ustedes, sí, el sindicato de enfermería está diciendo más de lo mismo. Están literalmente desmantelándola. Y la están desmantelando porque efectivamente no están invirtiendo lo que tienen que invertir. Eso sí, sabe un día desviar los temas y decir que es el gobierno andaluz el que no invierte. Pues miren ustedes, saben lo que sabrían o deberían de ser, si fueran buenos gestores, deberían de saber cómo lo tienen que hacer y cómo tendrían que priorizar. Yo lo que verdaderamente no se puede comprender es cómo en el año 2013 los fondos propios, lo que recortó la Junta de Andalucía con fondos de los fondos propios de su presupuesto fueron más de 1.000 millones de euros. Frente a los 14 millones y medio de euros que dejan de venir del gobierno central. En el 2014 son 218 millones lo que recorta en los presupuestos andaluces, frente a 750 mil euros. Por lo tanto, me parece que manda narices que el Partido Socialista o Izquierda Unida digan que no existe la financiación adecuada por culpa del gobierno del Partido Popular. Miren ustedes, las diferencias son claras, son muy claras, y cada uno que sume y reste como quiera, pero los números están ahí y no pueden ustedes seguir engañando de la manera que están engañando.
Pasamos a votar la moción relativa al rechazo al plan de verano del Servicio Andaluz de Salud 2014. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora.
Se aprueba secretaria. Por unanimidad. Ausente José Miguel García.
Pasamos a votar la siguiente moción planteada por el grupo. Si mantienen ustedes la compostura, pasamos a votar la siguiente iniciativa del Grupo Socialista, instando al Gobierno de España para que extienda el subsidio de desempleo a personas que están en situación de paro de larga duración, que carezcan de ingresos, que tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción. Tiene la palabra, para la defensa de la iniciativa, el señor Peña, portavoz del Grupo Socialista.
Por desempleo no previsto para ciclos de esta duración hace que la protección de las personas desempleadas y de sus familias día a día se vaya agotando. Según la encuesta de población activa, del segundo trimestre de 2014 hay 5.116.011 personas en situación de desempleo, de las cuales 1.773.000 perciben algún tipo de prestación. Según la encuesta de población activa, también es referida, hay más de 3.800.000 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración, con responsabilidades y sin ningún tipo de ingreso económico. Llevamos más de 6 años de una profunda crisis económica, y por lo que parece, los últimos datos que se están ofreciendo por los organismos internacionales, no se acaba de salir de ella, incluso puede haber una nueva caída, y según las previsiones de otros organismos que comento, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el volumen del empleo existente en 2011. Según las personas expertas en este ámbito, con las políticas actuales se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis. En lo que va de año, el gasto en prestaciones, y esto es grave, ha disminuido 2.236 millones de euros sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves recortes que el Gobierno asestó a la protección para el desempleo a través del Real Decreto 20/2012. Ahora bien, además de todas estas personas que estamos hablando, que quedan afectadas, también hay otros colectivos especialmente vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad y las personas mayores de 45 años que una vez que se ha agotado la renta activa de inserción no tienen acceso a ninguna prestación. En resumen, ahora que el gobierno está anunciando un cambio de coyuntura económica, que vemos la luz al final del túnel, que vemos los brotes verdes, no es posible dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo como si se tratara de una generación olvidada. Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación la toma de los siguientes acuerdos para instar al gobierno de España a modificar de forma inmediata y con carácter urgente el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994 del 20 de junio, para que a partir del mes de septiamble de 2014
queda,
se amplíe la protección
por desempleo a nivel de ha consumido el primero, abrimos debate, piden palabra, Grupo Izquierda Unida, señor Bravo, Grupo Popular, señora Moreno, pues entonces, señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Ah, ¿sigo yo? Bien, bueno, hay una serie, yo entiendo que la parte de solicitud de acuerdos la han leído todos ustedes y quisiera hacer una serie de consideraciones. Hablan, bueno, diciendo que en comisión informativa celebrada el día 25 de agosto los votos a favor fueron por parte del Grupo Socialista, en contra no hubo y abstenciones por parte del Partido Popular y de Izquierda Unida. Nos encontramos ante una situación que consideramos realmente injusta. Cuando la campaña a las elecciones generales del año 2011, el señor González Pons se lo llenó a la boca diciendo que van a crear 3 millones de puestos de trabajo. Yo sinceramente creo que utilizando un término popular se estaban quedando con los ciudadanos. Las cifras actuales son las siguientes. Tasa de paro 2011, 22.56. Tasa de paro actual en el entorno del 25% en función de que se tomen unas cifras u otras. Población ocupada 2011, 18.153.000 trabajadores, actualmente 16.950.000. Deuda pública 70%, actualmente 96%, casi en el 100% de deuda pública a pesar de los recortes. Parados de más de 2 años, 2011 1.400.000, ahora mismo 2.400.000, 1 millón más. Población activa, 2011, 23.440.000, actualmente 22.883.000, y contratos a tiempo completo, y esto es importante, 15.700.000, ahora 14.204.000, o sea, 1.500.000 euros, 500.000 contratos menos actualmente. Esta es la situación, a pesar de los sacrificios que se han venido realizando. ¿Y qué ocurre, mientras tanto, con los trabajadores que han sufrido una reforma laboral impresentable, que se ha abierto una brecha entre ricos y pobres, que hay una clase media empobrecida que en todos los medios de comunicación y en todos los estudios de organismos competentes lo dicen, que ha habido una amnistía fiscal para defraudadores, que hay una parálisis de la lucha contra el fraude fiscal y contra el fraude de la seguridad social, que hay un recorte, y sobre todo un recorte, y es por donde viene la función, de los derechos de los desempleados. Reducción de importes que cobran, reducción del subsidio de desempleo en porcentajes y abandono de pasados plazos en los que se tenían derecho. Lo fundamental es generar empleo, en eso estamos de acuerdo, pero empleo de calidad y no en muchas circunstancias la vergüenza de su empleo que se está fomentando hoy con contratos de horas y que hacen que además muchos de los ciudadanos tengan que estar trabajando a jornada completa mientras que figuran contratos de horas, como digo. O sus
muchísimas gracias,
contratos,
señor Peña.
¿Cómo se definen popularmente?
Ha consumido el tiempo. Le estaba diciendo durante su intervención al señor Bravo que me he equivocado. El debate de esta iniciativa, el primer turno, lo ha iniciado el Grupo Socialista, le correspondía al señor Bravo, por tanto pido disculpas.
Que no vuelva a suceder, señor.
pido disculpas. Bien, es cierto que le ha faltado también capacidad de reacción para decirme, señor presidente, se está usted confundiendo, y habría rectificado de inmediato, por tanto, que discúlpeme.
Mal lo dicho, si no intervenía, ¿no interviene?
Ya, no, pero es que había pedido palabra. Había pedido palabra y, por tanto, le correspondía el uso de la palabra en el primer turno. Pero bueno, que quede constancia de mi disculpa, de mi error. Tiene la palabra el señor Bravo para consumir el primer turno que le corresponde al Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Bien, muchas gracias, señor presidente. Nuevamente hablamos de una moción que evoca la ruina provocada por la crisis en la que nos encontramos desde hace ya 5 años. Y hablamos de aquellos que cada vez más se ven olvidados y rezagados en España. Muchas familias han sido dejadas atrás y, tal como especifica la moción, el hambre es una realidad amarga en nuestro país, por mucho que haya quien quiera ocultarlo. Esta situación no es solo provocada por la falta de empleo, sino que también ya tenemos que hablar de que hay miles de personas que, aun con empleo, se sitúan en el umbral de la pobreza debido a la baja calidad y a la precariedad de los empleos que hay. Y habrá todavía quien diga que estamos saliendo de la crisis. Dentro de la grave situación en la que nos encontramos, hay miles de familias que están ya al límite. Lo dice muy bien la moción. Hay más de 3,5 millones de parados que no tienen ningún tipo de protección y más de 700,000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carentes de cualquier ingreso. Es algo que no se puede tolerar. Mientras se ofrecen ayudas multimillonarias a la banca, se deja de lado buena parte de la población de nuestro país. Con ello, también se manifiesta la moción, se incumplen derechos básicos de nuestra Constitución. Pero nada nuevo bajo el sol, ya que hay hasta ministros como Margallo que declaran que la Constitución solo tiene 2 artículos, lo demás es literatura. En fin, que depende de cómo les dé el aire. A pesar de que hay que dejar de pensar en salvar el sistema financiero y pensar de una santa vez en la gente, mucho me temo que sé por dónde van a ir los tiros del PP en estas circunstancias. Sobre todo, como se ha publicado, después de la afirmación del Ministerio de Economía de que para satisfacer la voracidad de los mercados y de la emperadora Merkel, se van a recortar como mínimo otros 40.000 millones en los próximos 3 años, poniendo el objetivo en la partida más afectada, que las partidas más afectadas serán el empleo público y las prestaciones. Y es que por mucho que desde la bancada popular se haya manifestado que mejorarían las prestaciones, o como se dijo en plenos anteriores, que se subiría el salario mínimo interprofesional si se pudiera, la verdad es totalmente la contraria. Como se ha declarado desde la FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, vinculada al Partido Popular, hay que quitar el salario mínimo interprofesional y hay que rebajar las prestaciones porque son tan generosas, sí, tan generosas, indican, que son perjudiciales para las contrataciones de trabajadores. Y lo manifiestan mientras siguen recibiendo subvenciones millonarias del Estado. Yo me pregunto y le pregunto a la bancada popular, a los miembros del Partido Popular de Nerja, ¿están ustedes de acuerdo en que las prestaciones por desempleo en España son generosas y son motivo para que no se contrate? Ese es el verdadero pensamiento imperante dentro del Gobierno de la Nación. Se sigue culpando al trabajador de que no encuentra trabajo y se sigue planteando que la salida de la crisis se va a conseguir mediante la reducción salarial. No se puede estar más equivocado y deseo y espero que aquel que piense así se vea más pronto que tarde en una situación familiar como la que están sufriendo millones de personas en nuestro país. Muchas gracias.
Señora Moreno Zorrilla, primer turno, Grupo Popular.
Sí, ante todo, señor Bravo, yo no le deseo el mal para nadie. Solamente quería comenzar diciéndole que no debemos olvidar que el 18 de marzo de este año el Gobierno inició un diálogo con interlocutores sociales y fruto de ese diálogo el 29 de julio pasado se ha concertado un extenso acuerdo en compromiso entre todas las partes. Un acuerdo donde se contempla poner en marcha un plan de recuperación del empleo, de la mejora de la protección social, un mayor impulso a las políticas activas de empleo, dando prioridad a los desempleados con cargas familiares que viven en un hogar sin ingresos laborales, que sean parados de larga duración y o tengan un bajo nivel formativo. Recalcar que en este acuerdo el colectivo mayores de 45 años es objeto de especial atención. Un acuerdo donde el bloque dedicado a la protección social adquiere un papel relevante, sobre todo para aquellas personas alejadas del mercado de trabajo y hoy en riesgo de exclusión social. Un documento donde se recogen medidas para fortalecer el crecimiento económico, donde la creación del empleo es el referente esencial de estos acuerdos. Acuerdo donde la formación de los trabajadores tienen un papel destacado a desarrollar a partir de enero del 2015. En definitiva, creemos que es un plan donde todas las partes se han comprometido en apoyar para llevarlo a cabo. Y continuando con el bloque de protección social, se contempla también la renta mínima de inserción para mejorar la cobertura de las personas que lo necesitan, en especial aquellas personas que viven en hogares sin ingresos laborales. Sigue este acuerdo insistiendo en la necesidad de entablar acuerdos con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para poder poner en funcionamiento esa renta básica. En definitiva, el Gobierno se ha comprometido junto con los interlocutores sociales, a poner en marcha un plan con línea de actuación en el mercado de trabajo en consonancia con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social. De ahí que tenemos que darle la oportunidad a los interlocutores sociales y al gobierno a poner en funcionamiento estos compromisos que han adquirido con propuestas concretas, por ejemplo, la cobertura de renta mínima de inserción que se pondrán en marcha a partir del próximo mes de octubre para atender a parados de larga duración en situación de especial necesidad. En todo caso, y para terminar, creo que no se trata de una competición para ver qué partido político es el que más propone, sino se trata de consensuar acuerdos con sus respectivos recursos económicos necesarios para que estas importantes actuaciones tengan la financiación correcta y adecuada. Nada más.
Segundo turno. Piden palabra mismos intervinientes. Señor Bravo, ahora no me equivoco. Le corresponde la palabra al Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, brevemente. No me ha respondido a la pregunta que le he realizado, si están ustedes de acuerdo. Bien. Sí, a ustedes.
No, bueno, ahora si respondemos.
Si están ustedes de acuerdo en lo que su fundación, en la fundación que promueve el pensamiento del Partido Popular, ha manifestado y ha declarado de que es necesario rebajar los salarios o las prestaciones sociales porque son demasiado generosas e impiden el crecimiento del empleo. Me gustaría saber cuál es la opinión del Partido Popular en Nerja. Y yo sí le deseo que padezca la situación actual, la situación que están sufriendo miles de familias en España, aquellos que cobrando miles de euros mensuales siguen diciendo que es obligatorio para salir de la crisis rebajar los salarios de gente que no llega ya ni siquiera a 1.000 euros, ya ni a 600. A esos que siguen cobrando, a esos que están desde la Atalaya cobrando miles de euros mensuales, a esos sí les deseo yo que sufran lo mismo que están sufriendo las familias actualmente. Muchas gracias.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Si no me tiene que leer ningún plan que no existe. Usted me está leyendo un cuento de hadas, un futuro, además para el 2015. Qué casualidad, año electoral. Pero mientras tanto se han reducido un 84% las partidas del Gobierno Central para fomento de empleo y un 44% las partidas para formación. Y ahora, el año que viene, el 2015, nos vamos a preocupar y estamos aquí hablando con los agentes sociales. Y esto es una medida muy concreta, que yo creo que no, vamos, que es que este hasta de sentido común, y que es una medida independiente que se puede tomar y que simplemente se trata, fíjese usted, se lo voy a explicar, de que el plan prepara que existe, haya una modificación, se le dé un giro, el plan prepara que creó el gobierno Zapatero, que después ustedes con mayor o menos fortuna lo han ido modificando y endureciendo para que cobren menos personas, se prorrogue y no se pueda cobrar una sola vez. Realmente en el fondo es eso, y que se dedique a estas familias que están muy necesitadas y que una vez que se le ha acabado esta prórroga de una sola vez, se encuentran absolutamente sin nada. Al margen de otras medidas que se puedan estudiar paralelas en un momento determinado, pero esto es perentorio, porque si esperamos a 2015, resulta que habrá familias que se les ha acabado el subsidio, que son ahora mismo, pueden ser unas 40.000, por la dureza de que tienen que demostrar hasta que en el último
Muchas
mes,
gracias,
antes de solicitarlo,
señor Peña,
tienen que estar buscando
turno,
trabajo. Pero bueno, ¿esto qué es?
Le queda el turno de cierre. Señora Moreno Cerrilla, segundo turno, Grupo Popular.
No te enteras. 2015 la formación. Octubre, personas desempleadas, parados de larga duración. Octubre 2014. La formación es para el 2015. Eso empezando por ahí. En cuanto al acuerdo, miren ustedes que son tan sindicalistas, no tienen en cuenta este acuerdo, pues existe y está ahí. De todas formas, en el minuto a ver si me da tiempo para poder hablar sobre la necesidad de implantar un buen sistema de protección social. No creo que distemos mucho los que estamos aquí en que este sistema tiene que ser eficiente, que tiene que ser un sistema suficiente y que tiene que ser un sistema consensuado. Dicho esto, entendemos que las propuestas que el Partido Socialista plasma en esta moción están todas recogidas aquí en un acuerdo con los interlocutores sociales y con el gobierno, y por lo tanto ese trabajo que han realizado juntamente han abierto la posibilidad de una nueva etapa en la que, si bien es cierto,
señor Bruno Zorrilla, muchísimas gracias, ha consumido su turno. Cierra el debate el señor Peña, proponente de la iniciativa.
Mire usted, la que no se entera es usted, porque usted viene con el guión escrito, usted no escucha. O sea, y no tiene ninguna capacidad de reaccionar ante lo que dice. No escucha y no se entera absolutamente de nada. Viene con el guión de defensa del gobierno central y no van a aprobar una sola moción O sea, yo creo que son las únicas personas en todo este país que no se dan cuenta y que no admiten los recortes del gobierno central y que no admiten la situación y que no admiten los informes de todos los organismos internacionales y que no admiten que ustedes en 2009 dedicaban a empleo 9 millones, que en 2013 dedicaba usted a empleo 7 millones 100 mil y que en 2014 dedican 7 millones 500 mil. O sea que han bajado ustedes mismos un 25% las aportaciones de empleo en este ayuntamiento. Usted no se quiere enterar absolutamente de nada porque están en su castillo de defensa de las barbaridades que está haciendo un gobierno totalmente conservador, una política totalmente conservadora, totalmente liberal, a expensas de los mercados, de lo que le digan, importándole un pimiento a las clases trabajadoras, con una reforma laboral que es una verdadera vergüenza y que está llevando a montones señor de trabajadores Peña, de este país prácticamente a la esclavitud. Esa es la verdad. Peña, y ustedes votarán gracias en contra, votamos, como siempre, porque votamos
la moción del Partido Socialista instando al gobierno de España a que extienda el subsidio por desempleo a personas en situación de paro de larga duración, que carezcan de ingresos, que tengan responsabilidades familiares, y también solicitamos que se extienda a otros colectivos con dificultades específicas de inserción. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Señora secretaria,
se aprueba por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto. Del Grupo Socialista, instando al Gobierno de España a reforzar la financiación pública destinada a garantizar el desarrollo y ampliación del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las Personas Más Necesitadas. Señor Ramón, tiene usted el uso de la palabra.
Si antes han votado que sí, yo supongo que con esto también votarán que sí, porque es un tema muy sensible para todo el mundo y se trata de lo siguiente. Todos sabemos que en la crisis que se está sucediendo hay muchas personas con necesidad de acudir a instituciones a solicitar alimentos básicos. Esto ocurre en toda Europa y son las instituciones, digamos, a nivel nacional y europeo las que están tomando cartas en el asunto y estableciendo fondos para, digamos, sostener a que la población no pase hambre. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de Ayuda Alimentaria a los Más Necesitados, establecido por la Unión Europea y gestionado a través del Fondo Español de Garantía Agrícola. Este plan trata de poner a disposición a las personas necesitadas de forma gratuita alimentos básicos de calidad. El Plan 2013... En el año 2013 la asignación correspondiente a España ascendió a 85,6 millones de euros. El Ministerio de Agricultura y Alimentación y Medio Ambiente, responsable de la ejecución del plan, compró mediante procedimiento de licitación un total de 80 millones de kilos de alimentos. Esta era una cesta de 14 productos productos de fácil transporte, almacenamiento, poco perecederos y sobre todo de carácter básico, que permitían preparar fácilmente una comida completa para una persona o una familia con varios miembros, incluidos bebés. En 2013 la Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos distribuyeron en todas las provincias el total de los alimentos a más de 9.000 entidades beneficiarias, que a su vez atendieron a más de 2 millones de personas cuya situación económica o familiar de necesidad les impedía adquirir alimentos de forma regular. Ahora, en 2014, para la ejecución del plan, el Ministerio de Agricultura y Alimentación ha comprado, mediante procedimiento de licitación, una cartera de 9 productos, o sea, una cesta de 9 productos. Se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica, que pasa de 14 a 9 en solo un año. Han desaparecido alimentos tan importantes como el aceite, garbanzos, queso, fruta en conserva sin azúcar añadido y los cereales infantiles. A pesar de ello, el propio FEGA, que es el organismo, sostiene que esta cesta permite a las personas desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa. Pero es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad y la variedad de los productos básicos que integran la cesta. Pero además, numerosas organizaciones están denunciando una importante disminución en la cantidad de alimentos que se están repartiendo. Vale. Los acuerdos eran instar a al Gobierno de la Nación.
Tiempo. Diga usted sencillamente el dictamen.
El dictamen era sí y sí por parte de Izquierda Unida del PSOE y abstención del PP.
Muchas gracias. ¿Piden turno de intervenciones?
Sí.
Pues señor Iranzo tiene la palabra.
Muchas gracias. Bueno, como bien ha dicho el concejal del Partido Socialista, nuestro voto fue que sí en la comisión y va a ser que sí en este pleno, porque toda la ayuda que se den a familias que lo necesitan y que están en riesgo de exclusión social o simplemente lo están pasando especialmente mal, pues toda ayuda es buena, no sobra nada y, como bien se ha estado indicando, ha habido una importante disminución por parte del Estado, del Gobierno Central, a través de esas ayudas que reciben de Europa. No entendemos por qué y entendemos bien el fin de la moción, y es que el Estado apoye y así haga que se aumenten estas partidas y estas ayudas. No entendemos por qué no lo hace, no entendemos a qué se debe esta disminución, porque, bueno, quizás es como para Rajoy, la crisis ha terminado, estamos saliendo de la crisis, pues quizás él no ve esos 2 millones de niños y niñas que en este país están por debajo del umbral de la pobreza. Y me quiero centrar en los datos de la infancia, porque son los que lamentablemente más están padeciendo esta crisis, y bueno, a la vista está que hasta falta de recursos para simplemente mantener una alimentación. Y voy a una alimentación adecuada. Voy a dar datos tanto de la UNEF como de la Comisión Europea, UNICEF, perdón, como de la Comisión Europea, para que no crean que es que son datos que nosotros nos inventamos. UNICEF, por ejemplo, habla de la incapacidad que tiene el Estado para proteger a los niños y niñas, que repito, son los que más están padeciendo esta crisis, y la brusca reducción de los recursos destinados a la infancia. También para UNICEF, España es el segundo país de la Unión Europea en el que menos capacidad de intervención tiene el Estado, concretamente a través de transferencias sociales. Como ya he dicho, también un informe de la Comisión Europea, realizado por expertos independientes, asegura que en España la situación es verdaderamente preocupante, porque tenemos las tasas más altas de pobreza infantil y a la vez también tenemos el impacto más bajo en ayudas sociales por parte del Estado. En estos 3 últimos años, el Estado ha recortado más de 6.000 millones de euros la dotación presupuestaria destinada a la infancia, como ya he dicho, en estos 3 últimos años, desde que gobierna el Partido Popular. Con lo cual, es necesario esta moción por parte del Partido Socialista y recordarle al PP los deberes que no están haciendo, por supuesto que sí, pero como ya he dicho antes, igual es que, como para Rajoy, estamos saliendo de la crisis y todo es estupendo, pues por eso recortan y nos destinan ayuda a las personas más desfavorecidas. Pero no solamente pasa eso en el Gobierno central. Como sabrán ustedes, la Junta pues aprobaba una subvención institucional para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria en Andalucía, que la Diputación Provincial de Málaga se ha olvidado de tramitar y ha dejado a 26 municipios sin poder recibir estas ayudas.
Segundo turno de intervenciones para poder continuar. Señor Romón, tiene el uso de la palabra.
Voy a terminar de leer los acuerdos, que creo que es importante. El primero es instar al Gobierno de la Nación a reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más necesitadas alimentos básicos de calidad a través de los presupuestos generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. En segundo lugar, instar al Gobierno de la Nación a garantizar que el Plan de Ayuda Alimentaria para 2014 proporciona a sus beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus necesidades. Y en tercer lugar, exigir al Gobierno de la Nación que el Plan de Ayuda Alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una calidad y variedad de productos igual o superior a la que se ofreció en el Plan 2013. Con esto lo que se pretende, y lo que no se entiende muy bien, es cómo ha podido haber una variación tan grande entre lo destinado en 2013 y 2014. Se pasan 2013 de 85,6 millones a 40 millones. ¿Qué pasa? Que ahora la población necesitada de alimentos básicos ha disminuido a la mitad. No, según esto siguen siendo 2 millones de personas las que siguen acudiendo y demandando ayuda para su alimentación más básica. No tiene sentido que si sigue habiendo una demanda de estas ayudas se recorten tan drásticamente, no solamente en el importe, sino también en la variedad y en la calidad de los productos que se ofrecen. Mientras siga la crisis y mientras siga habiendo personas que lo demanden, y estudios por parte de organismos oficiales que así lo avalen, no se entiende cómo esta modificación se puede justificar. Es algo que yo creo que el gobierno debe velar por el bien social, de que la gente no tenga necesidad pues ni de recurrir a medidas drásticas para conseguir alimentos para sus hijos, que como todos sabemos eso puede provocar un aumento de la delincuencia, mayor mendicidad, mayor inseguridad en las calles, y creo que esto es el deber de cualquier Estado dentro del estado de bienestar en el que Europa hace sus políticas, y no se entiende cómo se puede justificar esta disminución tan grande.
Bien, pues muchas gracias, señora Moreno, por parte del Partido Popular.
Sí, yo quería decirles que la mayoría de los recursos del plan de ayuda a las personas a estos bienes provienen de la Unión Europea. No obstante, decirle que este plan se inicia como cada año con la aprobación del reglamento comunitario por el que se asignan los recursos disponibles a cada miembro que han decidido participar, cada miembro del Estado que han decidido participar en este plan. La asignación correspondiente a España en el año 2013 fue de 85,6 millones de euros. Lo que le correspondió a España. El plan de alimento correspondiente al año 2014 ha sido financiado exclusivamente con fondos propios, porque aún no se ha puesto en marcha los programas operativos de la Unión Europea, o no se habían puesto en marcha, y eso ustedes lo saben. Y por eso el Ministerio de Agricultura hace una dotación presupuestaria con fondos propios de 40 millones de euros para evitar la interrupción de este plan, hecho que creo que se demuestra que el compromiso del Gobierno de España con aquellos ciudadanos que son vulnerables y que necesitan una atención ininterrumpida está más que demostrado. Por lo tanto, yo creo que no se está diciendo tampoco toda la verdad y que se vuelve a tener un comportamiento de oportunismo puro y duro político. Una pena para partidos que intentan aspirar a gobernar un país, ¿no? Lo que no se dice tampoco es que el gobierno sí ha favorecido para que la Unión Europea haya configurado para el periodo 2014-2020 el fondo de ayuda a las personas más desfavorecidas, dotado con 3.400 millones de euros, de lo que a España le van a corresponder 500 millones. Fondos que irán destinados también a financiar programas nacionales que aborden el tipo algún tipo de privación respecto a materia básica, ¿no? Tampoco se dice que estos programas tendrán una duración de 7 años. Garantizando que de esta forma la continuidad de las políticas agrarias, no obstante, y a pesar de que las ayudas europeas no han llegado en el año 2013, en la primera fase del plan de ayuda alimentaria, el número de beneficiarios en el año 2014, aun habiendo menos cuantía, han sido de 584.000 personas, mientras que en el año 2013, haciendo muchísimas más abultadas, solamente llegó a 540.000 personas. Es decir, con menos dinero se ha podido aumentar el 7% de esta ayuda a personas para que se beneficien de esta cesta que vosotros decís. De todas formas, os digo, que es 16 productos lo que lleva la cesta de alimentos. Esta moción se ha quedado un poquito atrás. Efectivamente había unos atrasos en la ayuda, efectivamente no había una aportación en la de la Unión Europea, pero España sí ha podido y sí ha dotado los fondos necesarios para poder cubrir una serie de necesidades que verdaderamente, y como bien decís, a nadie le gusta dejar
Moreno Zorrilla,
sin comer a nadie.
Abrimos el segundo turno de intervenciones, piden palabra. Señora Iranzo, señor Robón, también pide palabra. Señora Moreno, pide palabra. Iranzo, señor Iranzo. Segundo bien, turno. Grupo de Izquierda Unida.
Muy brevemente. Está muy bien que explique detalladamente todos los pasos que se han dado, pero también tienen que reconocer los pasos que no se están dando. Y tienen que reconocer que en los últimos 3 años, yo me he centrado en el tema de la infancia, porque de verdad y lamentablemente son los niños y niñas los que más padecen esta crisis, que se han estado recortando los recursos destinados a la población infantil en más de 6.000 millones de euros en estos últimos tres años, la dotación presupuestaria. UNICEF y la Comisión Europea les está dando un tirón de oreja diciendo que tienen una nula capacidad de intervención para resolver este problema y pues el 27% de la población infantil española está por debajo del umbral de la pobreza. Algo no estarán haciendo bien y de verdad que a ustedes les importa, y al menos así se manifiestan ciertos detalles, con el despiste tan grandísimo que ha tenido la Diputación Provincial
Muchísimas
de
Málaga gracias,
con las ayudas
Iranzo,
que tenían que recibir 26 municipios
que
de la provincia de Málaga.
Al Grupo Municipal de Izquierda Unida le corresponde ahora al señor Romón, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, evidentemente pues la información nunca puede ser muy exacta y va variando. Si antes yo tenía apuntado que eran 9 y ahora la amplia a 16. De todas formas, aquí lo que se pide es en general que se, digamos, que se mejore, siempre que se mejore y demostrar, y por eso lo traemos también al ayuntamiento, para demostrar el compromiso de este ayuntamiento a que nos parece importante de que desde el gobierno central, incluso desde Europa, que prácticamente todo viene casi en este tipo de políticas de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba, pues que manifestar que esto es importante y que se debe hacer un esfuerzo. Si el gobierno de España viene adelantado, digamos, ese dinero, que son 40 millones de euros, pues que ponga otros 40 millones de euros, vamos, que 40 millones de euros se lo gastan en cualquier ministerio, en cualquier chorrada, como aquel que dice. Es cuestión de prioridades. Entonces, de todas formas, creo que estamos de acuerdo, o que creo, supongo yo, que estaremos de acuerdo en que esta es una
señora moción. Muchísimas gracias.
De
tiempo
y que podemos votar
consumido.
Que sí,
tiempo consumido. Señora Moreno Zorrilla, segundo turno, Grupo Socialista. Grupo Popular, perdón.
Sí. Bueno, yo creo que sí, que todos estamos de acuerdo en que son las instituciones y son los gobiernos y son los que tienen que poner más hincapié en que no haya ni una sola persona que falte, que tenga ningún tipo de falta, sobre todo en la alimentación, ¿no? Pero volviendo a la moción, todos sabemos, y ya lo he dicho antes, que es una, son ayudas que vienen prácticamente de la Unión Europea, ¿vale? Y que este año pues no habían llegado y por eso el gobierno intentó poner, ha puesto esos 40 millones para no interrumpir el programa, sabiendo que tienen que venir y que hay un programa iniciado de 2014 a 2020, de los cuales tienen que venir unos cuantos milloncitos para este país. De todas formas, yo también he intentado buscar información a ver qué financiación pública aportaba el Partido Socialista cuando gobernaba este país, y me gustaría que verdaderamente nos dijese cuánto aportaba
de fondos propios el tiempo que le corresponde al Grupo Popular. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, tiene usted el uso de la palabra.
Mire usted, si aquí se trata una cosa muy clara. Usted sabe que el Producto Interior Bruto de este país está cerca del billón de euros. Estamos hablando de una cantidad tan pequeña, y además se están negociando, como están diciendo, con la Unión Europea, que son fondos que vienen de la Unión Europea, pero se gestiona aquí, la responsabilidad está en España. Es como cuando hablamos de que es una responsabilidad de la comunidad, pero nosotros le decimos, pero es que los fondos vienen del gobierno central. Ustedes, no, pero es que la responsabilidad de que los españoles vivan decentemente, estas familias, depende del gobierno central. Y estamos hablando de una cantidad que realmente es muy pequeña o es prácticamente ridícula comparada con el presupuesto general de este país durante 2014 y con el Producto Interior Bruto. Con lo cual, si usted me deja terminar, se lo explico. Si va a venir, si están negociando, pues adelanten el dinero, que no pasa absolutamente nada, pero no me dejen una partida al 50%, que ahora resulta que se está repartiendo entre prácticamente las mismas personas, con lo cual está muy claro, o ha bajado la inflación, o tenemos una inflación menos, o sea, una reducción del 50%, o estamos perdidos 40 millones, si son 80, pongan el dinero, ya vendrá de Europa, pero pónganlo,
preocúpense
de las clases sociales desfavorecidas.
Señor Peña, señora Moreno Zorrilla, el debate se ha concluido, no hay que hacer uso de la palabra si no se tiene, y señor Peña, también hay que respetar al alcalde cuando dice que el tiempo se ha consumido. Pasamos a votar la moción del Partido Socialista instando al Gobierno de España a reforzar la financiación pública destinada a garantizar el desarrollo y ampliación del programa europeo de ayuda alimentaria a personas más necesitadas. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Señora secretaria,
se aprueba por unanimidad.
Debatimos la moción que ha planteado el Grupo Municipal de Izquierda Unida para la elección democrática de los alcaldes y alcaldesas. Señor Iranzo, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Y sí, tengo el uso de la palabra para, en nombre de Izquierda Unida, defender la democracia de verdad en España y no la cacicada que pretende hacer y llevar a cabo en solitario y sin consenso el Partido Popular con respecto a la ley electoral para, perpetuarse en el poder eternamente. Como bien empieza diciendo la moción, para Izquierda Unida el ámbito local, y lo hemos manifestado en muchísimas mociones, es un espacio a la vez que complejo, pues es un espacio donde desde que se instauró la democracia en España ha ido sufriendo de manera positiva grandes transformaciones, y a la vez también es la administración más cercana al ciudadano, donde estos ciudadanos y ciudadanas se acercan para trasladar sus preocupaciones, sus problemas, a solicitar ayuda. Por supuesto, también tenemos que destacar la capacidad que tienen los ayuntamientos, precisamente porque es en un ayuntamiento donde estamos hoy, pues la capacidad que tienen de afrontar los grandes retos y los cambios culturales y políticos que han existido en las últimas décadas del siglo XX y en esta primera década del siglo XXI. Los municipios españoles desde el 1979 ha sido la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país. Una democracia que, todo hay que decirlo, que el Partido Popular está lapidando con leyes como esta que pretende aprobar, que nos trae ahora mismo a este debate, o también como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley del Aborto, la Reforma de la Administración Local, la privatización del registro civil, etcétera, etcétera. Una pena, de verdad, que con los logros que se consiguieron después de tantísimos años de dictadura, hoy nos encontremos aquí tratando estos temas y algunos más que hemos tratado esta mañana. Para Izquierda Unida, la democracia municipal tiene que ser el reflejo de la mayoría de los votos expresados en las urnas, en unas elecciones. Esto significa que un ayuntamiento no puede tener como alcalde o alcaldesa a un alcalde o alcaldesa si no tiene el respaldo de la mayoría de esta población que va a votar. Y con esta ley que el Partido Popular pretende aprobar, y repito, sin consenso y en solitario, pues esta mayoría no se va a ver reflejada. ¿Por qué no se va a ver reflejada? Pues como ya dije en la comisión informativa y vuelvo a repetir hoy, podría darse la paradoja de que en un municipio en el que haya una alta tasa de abstención, que es el caso de Nerja precisamente, pues un gobierno, un alcalde, sea elegido con solamente el 40% de los votos que se emite, pero si a esto le sumamos la abstención, podría darse el caso.
Muchas gracias. Le quedan aún diferentes turnos de intervenciones. Abrimos debate como corresponde. Piden palabra la interviniente, proponente de la iniciativa. Pide palabra por parte del Grupo Socialista, la señora Raval. Por parte del Grupo Popular, el señor García. Pues entonces le corresponde el primer turno al Grupo Municipal de Izquierda Unida y, por tanto, a su portavoz, a la señora Iranzo.
Correcto. Y continúo, como iba diciendo. Podría darse la paradoja de que un partido, un alcalde, alcaldesa, fuese nombrado alcalde o alcaldesa con solamente el 20% de los votos y aún así gobernarían con mayoría absoluta. ¿Ustedes creen que esto es representativo? ¿Creen ustedes que esto es democrático y además sin consenso como pretenden aprobarlo? Pues la respuesta para Izquierda Unida está bastante clara. No, ni es representativo ni es democrático. Pero es que me parece a mí que es que ni siquiera lo es para el Partido Popular. Y vamos a hacer un poquito de historia. Alianza Popular estuvo en contra de la propuesta de elección directa que proponía el Partido Socialista y UCD en el año 1978. Cuando digo Alianza Popular, digo Partido Popular, porque Alianza Popular son los fundadores del actual Partido Popular, que denunciaban entonces que eso era un intento de imponer el bipartidismo y defendieron el voto favorable a una enmienda presentada por el Partido Comunista de España, lo cual me ha dejado a mí muy sorprendida, una enmienda que presentaba el Partido Comunista de España en el Congreso para defender un modelo democrático de elección de los alcaldes por parte de los plenos. Eso lo defendía el Partido Popular, entonces llamado Alianza Popular, cumpliendo con la relación de fuerza elegida por la ciudadanía. en fin, qué de cambio han ido ustedes dando, ¿eh? Si nos venimos un poco más a la actualidad, en febrero del 2013, el que es presidente, ya lo era entonces, del gobierno, Mariano Rajoy, en una conferencia organizada por The Economist y que se titulaba Más allá de la austeridad, volver a la senda del crecimiento, decía lo siguiente: la ley electoral se puede modificar, por supuesto, pero lo más importante es que se haga con un gran consenso. También decía, pues eso, que la ley electoral se puede modificar como cualquier ley, pero que creía que lo más importante, conociendo la historia de este país, es que cualquier modificación de la ley electoral se tiene que hacer con un gran consenso, cosa que parece que ya se le ha olvidado. Que él, desde luego, nunca modificaría la ley electoral por mayoría. Por mayoría sí subiría o bajaría la tarifa de impuestos sobre la renta de las personas físicas, pero en ningún caso modificaría la ley electoral, porque cree que hay consensos básicos que hay que preservar. Un poco anterior en el tiempo, 2007, Cospedal, que parece que es alguien importante en el Partido Popular, ¿no?, decía que hacer un cambio en las leyes electorales ya se había utilizado por personajes de la historia como Hitler o Mussolini. En fin, que reformar la ley electoral con los únicos votos del gobierno y un solo partido, pues que un sistema propio de sistema bolivariano, no propio de un régimen democrático. Ahora resulta que la República Bananera y los bolivarianos son ustedes. Y como creo que se me está acabando el tiempo, voy a decir el dictamen de la pasada comisión informativa, en la que se dictaminó la moción con los votos favorables de Izquierda Unida y del Partido Socialista, y la negativa, el voto en contra, del Partido Popular.
Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista. Señora Rabal, perdón, primer turno, Grupo Socialista.
Gracias. Creo que con esta reforma nos tendríamos que hacer algunas preguntas, como si es necesaria y es constitucional. En primer lugar, entendemos que es necesaria para el Partido Popular, dado que los últimos sondeos anuncian uno de 9 a 10 puntos que se perderán en la alcaldía de las ciudades y pueblos más importantes de España. Solamente es necesaria para el Partido Popular y no otro. Incluso dentro de esta necesidad de reforma, sin consenso ninguno, se venden a Bildu. No debemos olvidar el daño colateral que va a producir en el País Vasco. Daño colateral con respecto a Bildu, que ha reconocido la propia presidenta de esta comunidad, quien ha dicho que esta reforma es necesaria, aunque venga aparejado que sean los alcaldes los que pertenecen a Bildu. Es decir, una estrategia que está haciendo el Partido Popular junto con el PSOE de ir contra este tipo de grupo o partido político. Sin embargo, da igual. Ahora necesitamos que sea necesario, nos da igual cualquier daño colateral. Otro de los problemas que nos planteamos de si es necesaria o no es que, como siempre viene ocurriendo con el Partido Popular, nunca sabemos exactamente la reforma qué amplitud tiene, ni siquiera lo saben ellos mismos, puesto que se habla de que ese alcalde con un 40%, recordemos que seguramente nos van a echar en cara cuando gobernando Zapatero, que ya no está ni siquiera el portavoz nuestro, es Sánchez, quien está totalmente contrario y se opone a esta reforma, así que dejémonos de Zapatero, que eso fue en el 2004-2007, vamos al 2014, y que incluso hablaba de un 15% de votación, no de un 40% como se habla ahora, y hablaba de una segunda vuelta, cosa que tampoco se habla ahora, y hablaba de un consenso con el partido de la oposición, cosa que tampoco se habla ahora. En definitiva, a lo que me vengo a referir, ¿qué va a ocurrir con ese alcalde directo? ¿Se le va a dar una prima a la hora de nombrar concejales? Obviamente el espíritu de la Constitución ni de lejos es este. Entendemos que se le va a dar una prima. Todo esto lo desconoce incluso lo de su propio grupo, porque como van modificando, según les va viniendo bien, esta prima es necesaria para ustedes, puesto que gobierne un alcalde en una mínima mayoría puede provocar pues emociones de censura contra el alcaldito. Necesitan que además tengan prima como los futbolistas. Mientras más, mejor. Esto es un grave problema que todavía no sabemos. Referir también que cuando en la época esto es como dirían los niños y las niñas pequeñas, rebota, rebota y en tu cara explota. Cuando se hablaba de aquella reforma electoral, voy a decir únicamente algunas de las frases que dijeron su dirigente del PP, que siguen estando ahora. No olvidemos que Zapatero ya no está, que ahora está Pedro Sánchez. Cospedal, Sáenz de Santa María, decían palabras como que solo se buscan los intereses de su partido. Estas cosas no se dan en democracia, solo se ven en la Venezuela de Chávez o en la Bolivia de Evo Morales. Los comportamientos y actitudes dicen mucho de sus gobernantes.
Hemos consumido el tiempo que le corresponde al Grupo Socialista y, por tanto, tiene que hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo Popular para votar el primer turno que le corresponde.
Gracias a Dios, señora Raval, que no está Zapatero ya. Eso es una alegría para todos los españoles, afortunadamente. Vamos a ver, mire, ¿qué es lo que quiere el Partido Popular? Pues mire, el Partido Popular lo que quiere es que gobiernen los ganadores. Y lo que el Partido Popular no quiere es que gobiernen los perdedores. Así de claro. Así de claro. ¿Qué es lo que quiere el Partido Popular? Que gobierne quien elige el pueblo mayoritariamente. Eso es lo que quiere el Partido Popular. ¿Qué es lo que no quiere el Partido Popular? Que los alcaldes se elijan en un despacho por los distintos grupos perdedores en unas elecciones, en este caso municipales. Así de sencillo. El Partido Popular, y ustedes también, lo que no pueden entender es que en un pleno como este, en ese lugar esté ocupado por un concejal que haya sacado él solo un concejal, y por llegar a acuerdos políticos con los grupos perdedores en un despacho, sea el alcalde presidente de un ayuntamiento. Ustedes mismos no pueden entender eso, pero sin embargo, pues no lo entendían hace años y ahora están... Pues no sé qué historia sacando para decir que si, como dice la portavoz de Izquierda Unida, una cacicada. Pues miren, no. Lo que es una cacicada, señora Iranzo, es amañar el nombre del alcalde en un despacho por un grupo de por varios grupos políticos perdedores en la urna. Eso es lo que es una cacicada. Defender la democracia es defender lo que dice la mayoría de los ciudadanos en las urnas. Así que si usted se quiere hacer eco de sus propias palabras, de que lo que pretende Izquierda Unida es defender la democracia, lo que tendría que empezar es retirando la moción que ha presentado hoy y haber apoyado la que presentó el Partido Popular en el pleno pasado, en pidiendo la reforma electoral, que es la que ha querido la mayoría de los ciudadanos. Porque le digo una cosa, señora Arrabal, de República Bananera, nada de nada, señor Iranzo. Usted sabe dónde está la República Bananera. Usted los conoce bastante bien. ¿En qué país existe en esa República Bananera? Aquí lo que hay es una mayoría holgada por voluntad de los ciudadanos españoles a través de las urnas. Muy distinto a una República Bananera. Y también le voy a decir una cosa. Al principio de legislatura me recriminaron ustedes cuando yo hablaba de aquel pacto de partido de socialistas y de comunistas en la Junta de Andalucía, los dos grupos perdedores. Me dijeron ustedes, hombre, no, porque Izquierda Unida no somos todos comunistas. Pues mire, si usted está aquí hablando de que Alianza Popular son los fundadores del Partido Popular, se equivoca, sí. Alianza Popular es uno de los integrantes de lo que después ha dado el resultado el Partido Popular. De igual forma que usted me dice que Izquierda Unida no es igual que el Partido Comunista Obrero Español, o el PCOE, o el PSE, o los comunistas que usted quiera, o los comunistas del trabajo. Yo los puedo meter a todos en el mismo saco también, pero eso a ustedes no les gusta. Vamos a hablar de democracia.
Muchísimas gracias, señor García. Tiempo consumido el primero, abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra los mismos intervinientes, la señora Iranzo, la señora Arrabal, el señor García. Segundo turno, señor Iranzo.
Mire, de verdad, yo no me voy a poner a dar ahora lecciones de historia política, porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí sentados sabemos a qué partido pertenecemos y de dónde viene nuestro partido. Y mi partido viene del Partido Comunista Español, por supuesto que sí, que no del PCOE, no está integrado en Izquierda Unida, al igual que Alianza Popular después se convirtió en el Partido Popular. Si es que eso es así, lo dicen los libros de historia, no se lo está inventando nadie, vamos. Pero que lo de la República Bananera, con lo del rollo este bolivariano, que no lo digo yo, que lo dijo Cospedal, que era una reforma de la ley electoral, es un sistema propio del sistema bolivariano, no propio de un régimen democrático. Y usted ha basado su intervención en diciendo perdedores, ganadores, pero ¿qué concepto tienen ustedes de la democracia? Que para ustedes unas elecciones es el que gana y el que pierde. Que quien tiene que gobernar es el pueblo, y con un 20% de los votos, aunque seáis los ganadores, no están representando lo que quiere la ciudadanía, que se represente en un pleno de un ayuntamiento. No, no y no. No es democrático y no lo hemos defendido nunca y no lo vamos a defender ahora. Y por supuesto que no vamos a retirar la moción y por supuesto que no vamos a aprobar esta moción. Porque esto no es una cuestión de una carrera, que el que gana y el que pierde, es representar la voz del pueblo. Y no puede ser que un partido gobierne, y reitero, con un 20% de los votos. Pero ¿qué clase de representación democrática es esa? ¿Dónde está la voz del pueblo? ¿Dónde está el 80% restante? ganar y perder. Yo es que me he hecho las manos a la cabeza, vamos. La mayoría de la población, el 20% no es la mayoría de la población.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Le queda todavía un turno, el de cierre. Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Si lo que quiere es lo que diga el pueblo, decirle que si mira la página web del Ministerio del Interior, ahí dice que de los 4.100 pueblos que hay en España, el 91% de los alcaldes, el 91% de los alcaldes fueron de la lista más elegida. Si es lo que quiere el pueblo, ¿para qué la va a reformar? Pero bueno, le voy a decir lo que en su momento dijeron. Incluso llegaron, y hablo comillas, que ni siquiera esta reforma es original. La han hecho muchos personajes, lamentablemente, en la historia. Eso lo dice Cospedal. Me estoy refiriendo a Chávez, a Mussolini, incluso a Hitler, ya tenemos otra vez un gallego y un alemán. Me estoy refiriendo a muchas personas que llegaron de forma democrática y una vez elegidos e instalados los gobiernos, cambiaron las leyes. ¿Qué dijo Rajoy en septiembre del 2007? Debe ser fruto del acuerdo entre los grupos políticos y no aprobarse solo por mayoría. En democracia las leyes electorales se modifican por consenso y no aceptaremos formas dictatoriales del PSOE. ¿Qué me están contando? Le vuelvo a repetir, le ha explotado en la cara, pero porque lo necesita, porque los sondeos, las encuestas le dan que la izquierda se está levantando y que van a perder la mayoría de la alcaldía. No hay nada peor que un cobarde con miedo.
Parece que usted nada más que atiende cuando le gritan. Haga usted el favor de dejar de hablar cuando... Si es verdad, si le estoy diciendo que ha consumido su tiempo y sigue, y sigue, y sigue, pues entonces vaya usted al otorrino, vaya usted al otorrino. Señor García, el segundo turno, señor Villasclara, no entre... Señor Villasclara,
vamos a ver.
Tranquilo. Señor García.
Si yo no dudo de la calidad, democrática de algunos políticos del PSOE y no dudo de la calidad democrática de algunos políticos de izquierda, pero vamos a ver, que... consenso, ese consenso al que usted está apelando es igual al diálogo, y es el diálogo al que Pedro Sánchez, al que usted tanto está nombrando, es al que se niega, y es el diálogo al que los grupos de la oposición se están negando a tener con el Partido Popular. No le tengan miedo al diálogo, que es el primer ejercicio de un Estado democrático, y ustedes no quieren dialogar para llegar a una ley consensuada entre todas las fuerzas políticas. Ustedes lo que pretenden es que el Partido Popular apruebe esa ley por unitariamente, para después poder machacar de que no ha sido una ley consensuada con todos. Eso es lo que ustedes están buscando. Por cierto, señora Iranzo, para empezar le digo que yo vengo de APN, yo me afilié a Nuevas Generaciones de Alianza Popular, no tengo ningún miedo a Alianza Popular, pero sencillamente era una aclaración que le estaba haciendo. Pero si para usted es grave, que según usted puede ser un alcalde en el caso de un gobierno,
señor García, como maneja, señor García, su tiempo. Ustedes han marcado los tiempos y mi obligación es aplicarlo. Señora Iranzo, un minuto para cierre de debate.
Muy rápido. Vamos a ver. Ustedes no quieren consensuar absolutamente nada. Sabe que se va a encontrar con el no del grupo mayoritario de la oposición y de grupos minoritarios en la oposición. Lo saben perfectamente. Al igual que sabe que tienen a un grupo de abogados trabajando todo el verano para ver cómo consiguen hacer esto, porque, como dice el artículo 140 de la Constitución, si llevan a cabo esta reforma electoral es completamente inconstitucional. Y lo dije en el otro pleno. ¿A que no se les ocurre cambiar la ley para que cada voto cuente como tiene que votar? Porque a ustedes les gustan más que un escaño para el Partido Popular sea tres veces más fácil conseguirlo que para Izquierda Unida. Eso seguro que no lo cambian, aunque sea mucho más representativo y mucho más democrático, porque eso, claro, no les blinda a ustedes la posibilidad de perpetuarse en el gobierno. Y lo que le pasa al Partido Popular es que, como ve que se tambalea el bipartidismo y que pueden entrar otros partidos que tengan voz y que sean más representativos de la totalidad de la población, no de ese 20%, aprueban una ley con la mayoría absoluta que tienen, sin consensuar absolutamente con nadie, aunque cuando ustedes digo Diego, y en el 1979 no, después no, y ahora sí.
Señora Iranzo.
Coherencia.
Señora Iranzo, hemos
terminado. Y democracia.
Señor García, no estamos en el debate ya, hemos concluido, votamos, y ese es el momento en el que nos encontramos, la iniciativa que se acaba de debatir de Izquierda Unida relativa a elección democrática de alcalde y de alcaldesa. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señora secretaria.
Rechazada por 12 votos en contra del Partido Popular y 8 votos a favor, 4 del Partido Socialista y 4 de Izquierda Unida.
Bien, pasamos a la última moción del bloque de carácter no resolutivo que pertenece al grupo de Izquierda Unida y planteada en defensa del pueblo palestino y de condena a la agresión bélica de Israel. Tiene la palabra, señor Bravo.
Sí, antes de comenzar con la exposición me gustaría hablar con los portavoces, porque a partir de un documento que nos ha presentado y de los acontecimientos, Bueno, o directamente modifico al paso, que no hay ningún problema.
Bueno. Yo si el diálogo deriva en consenso y evitamos debate e historia, hablen ustedes, si no. Pues, ¿y de qué hablamos entonces? Señor Bravo.
El caso es que desde que se votó por parte positiva por el Partido Socialista e Izquierda Unida y con la abstención, creo, del Partido Popular en la comisión, pues han surgido, han acontecido importantes acontecimientos, importantes cambios, como que la tregua, se ha promulgado una tregua indefinida y está en negociaciones, que esperemos que lleguen a buen puerto, y entonces mi intención era cambiar parte de la parte dispositiva, valga la redundancia. Por un lado, está claro, por supuesto, mantener algunos puntos.
Hacemos un receso de 5 minutos, 1 menos 5, en 5 minutos hablan, vale, ustedes, e intentamos consensuar una parte dispositiva. Venga, pues vamos. Iniciativa que ha presentado el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la defensa del pueblo palestino y de condena a la agresión bélica de Israel. Ha habido diálogo entre portavoces. Señor Bravo, ¿hay una propuesta consensuada?
Sí, ha habido un acuerdo entre los tres grupos y voy a pasar a leer cuáles son los acuerdos de...
Señores, por favor, le ruego atención al interviniente.
El punto número uno quedaría como continúa: este ayuntamiento muestra su más rotunda condena a las agresiones que conllevan masacres contra la población civil. El punto número dos, el 3 y el 4 se eliminan y se pasa a un nuevo punto que dice: el Ayuntamiento de Nerja expresa su satisfacción por el asalto, por el alto al fuego indefinido, pero insiste en, y aquí dejamos, mantenemos el punto 5, exigir al gobierno de Israel para que en su cumplimiento de la resolución 242 de la ONU se proceda al retiro militar de los territorios árabes ocupados a Palestina, incluyendo Jerusalén Este, las alturas del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto, fijando sus fronteras internacionales. También eliminamos el punto 6 y alteramos el punto 7, que quedaría como tal: el Ayuntamiento de Nerja apoyará campañas de ayuda de emergencia para paliar la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza, atendiendo así al llamamiento de Cruz Roja para pedir ayuda humanitaria, y mantener el punto 8. No sé si... Sí, eso te lo...
Bien,
te daremos
bien
la copia de...
Entonces, como los tres portavoces que están de acuerdo en la modificación a la iniciativa que ha presentado Izquierda Unida para que su parte dispositiva quede como el señor Bravo ha manifestado, pasamos copia a la señora secretaria. Uh-huh. Votaríamos la parte dispositiva en los términos que el señor Bravo se ha expresado. ¿Estamos de acuerdo, señora secretaria? Bien, pues entonces, Izquierda Unida, Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Pues entonces...
Se aprueba por unanimidad.
Muy bien. Damos cuenta de escritos, comunicaciones y decreto. Tiene la palabra la señora secretaria. Para eso la hemos consensuado, ¿no?
También hemos dicho antes.
Bueno, ya hemos votado la moción, hemos pasado al apartado de escrito, comunicaciones y decretos. Señora secretaria. A ver, señor Peña. Señor Peña, que ya hemos votado la iniciativa. Quiero decir, que ya hemos votado la iniciativa. Que... Yo. Bien. Hecha esa observación por parte del señor Peña, pasamos por tercera vez al apartado de escrito, comunicación y decreto. Señora secretaria.
se da cuenta de las resoluciones y decretos de, dictados por la alcaldía desde el 9 de julio de 2014 a 25 de agosto de 2014 en una relación. Y asimismo se da cuenta del escrito de la Dirección General de Administración Local sobre nombramiento de secretaria accidental en mi persona.
Asunto de urgencia no hay, abordamos el apartado de ruegos y preguntas y comenzamos con los ruegos que aparecen en el orden del día. Uno del Grupo Municipal de Izquierda Unida, perdón, los dos son del Grupo Municipal de Izquierda Unida. En primer lugar abordaríamos el ruego relativo a la adaptación de accesos a contenedores de residuos. Señor Bravo, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Sí, esta es una propuesta bastante sencilla y en realidad venía presentada como moción, aunque haya venido a ruegos. Se trata de que hay zonas de nuestra localidad en las que pensamos, creemos que los recintos o los cubículos donde se alojan los contenedores de residuos pueden crear de alguna forma, en la forma en la que están confeccionados y en la forma en la que tienen la entrada, pueden crear problemas para la gente que va a lanzar ahí o que va a tirar los propios residuos, porque aparte ya del seto, que lo vemos medianamente bien para ocultar lo que son los contenedores, muchos de ellos van directamente a lo que es la carretera. Y la gente tiene que mirar, tiene que ir con precaución, porque no hay una entrada que sea mucho más beneficiosa y mucho más segura para las personas. Por lo tanto, lo que pretendíamos con esta moción era que se viera o que se hiciera un estudio de cuáles son esas situaciones. Nosotros hemos visto unas cuantas, como en Avenida de la Constitución, en calle Julio Romero, o incluso en Avenida de Pecia, que siguen esta línea de recintos, ¿no? Y que se podría hacer un listado e intentar de alguna manera mejorarlos para así, de igual manera, mejorar la seguridad de la gente que va a lanzar allí los contenedores. Y ya también hablar de que se potencie un poco bastante más lo que son los contenedores soterrados, pero que también a quien los ha contratado, quien los ha hecho, los ha fabricado, exigirle algún tipo de responsabilidad con algunos que están en muy mala situación pasado poco tiempo. Pero bueno, se da cuenta como un punto distinto a lo que se pide aquí.
Señor García, ¿atendemos el ruego que he planteado por Izquierda Unida?
Sí, vamos a ver. En principio, voy a contestar hacer unas consideraciones a lo que ha planteado el señor Bravo. Y voy a empezar por el final. Ya quisiéramos nosotros, señor Bravo, poder exigir a la empresa que instaló los contenedores soterrados responsabilidades por el mal estado que tiene, efectivamente, como bien ha dicho, alguno de ellos. Pero lo cierto es que la empresa ha quebrado. La empresa se llamaba Solríe, Medio Ambiente, no sé qué, Solríe, ha quebrado y, de hecho, el aval que tiene entregado el ayuntamiento se ha ejecutado a favor del ayuntamiento, precisamente para poder actuar en algunas unidades de soterramiento que estaban en un estado ya no lamentable, sino incluso con una inseguridad hacia los trabajadores de este ayuntamiento que se dedican a la recogida de los residuos. Dicho eso, efectivamente nosotros vamos a apostar por el soterramiento de contenedores, con lo cual evitaríamos esta situación que se pone en el ruego. Pero también hay que decir que los presupuestos que hemos aprobado inicialmente y que esperemos que se puedan aprobar definitivamente en unos días, hay partidas presupuestadas para inversiones para seguir haciendo actuaciones de soterramiento en el municipio de Nerja, y seguiremos al tanto de todas aquellas subvenciones que al respecto podamos acogernos para seguir soterrando. Es una actuación con un coste elevado, también hay que decirlo, pero vamos a potenciar en todo lo que podamos. Pero puntualizar de que, independientemente de este planteamiento que hace Izquierda Unida, yo pedí, cuando recibí la información la moción o copia de la moción, pedí información a la policía local si había habido alguna vez algún incidente, algún accidente, mejor dicho, por esta circunstancia. Afortunadamente no ha habido nada, y es cierto que más vale prevenir que curar, es cierto, pero afortunadamente no ha habido ningún incidente. Y también lo que le puedo decir desde la delegación que llevo, de la responsabilidad de la delegación que llevo,
es que cuando se hace una isla ecológica lo que tenemos que evitar por todos los medios, porque así nos lo exigen los vecinos donde se actúa con las islas ecológicas estas, con los arreates, es de que haya aperturas que den hacia la vivienda de los vecinos por los malos olores y por la imagen que desprende la isla ecológica. Por ejemplo, Avenida de la Constitución no habría ningún problema en poder reformarla. En Maro se van a actuar ahora en dos, se van a crear dos islas nuevas de este tipo y ambas van a contemplar ya entradas laterales atendiendo el ruego de Izquierda Unida. Pero que es algo muy difícil cuando, por ejemplo, una reciente que se ha hecho en Ruperto Andúe, impensable de abrir esa apertura hacia las viviendas, porque entonces estaríamos haciéndole un perjuicio grave a la persona que vive colindando con la isla ecológica. Yo creo que en cuanto a los contratos soterrados le he contestado, en cuanto a la empresa le he contestado y en cuanto a la petición que hace Izquierda Unida, dentro de la medida de lo posible vamos a ir atendiendo, porque como he dicho, más vale prevenir que curar.
Bien, pues entonces, sustanciado el ruego, abordamos el segundo que ha planteado Izquierda Unida mediante una moción que ha sido transformada en ruego: creación de espacios públicos para el paseo y esparcimiento de los perros, como en playas, en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitaria. Señor Iranzo.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, es esta moción convertida en ruego sobre la que vamos a tratar hoy nuevamente, y digo nuevamente porque, como todos recordarán, se trajo ya hace un par de plenos y, dada la respuesta que se nos daba por parte de la concejalía, pues nos vimos en la necesidad, muy gustosamente no por tener que volver a presentarlo, sino por ampliar un poco más el campo, investigar un poco más y llevar a cabo, pues bueno, una especie de proyecto. En el anterior ruego se nos pedía que presentásemos un proyecto, ese proyecto se estudiaría, etcétera, 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 porque para el Partido Popular esto era un tema que ni sí ni no, a ver lo que presentábamos y entonces actuarían en consecuencia. No voy a extenderme otra vez con la exposición del anterior pleno, de la anterior exposición de este mismo ruego, que es que, bueno, la costa nerjeña tenemos la suerte de contar con muchos kilómetros de playa. Cierto es que tenemos playas dentro de un paraje natural, calas dentro de un entorno, dentro del municipio de lo que es el núcleo urbano, que, bueno, con unas características, bueno, pues que las hacen únicas y espectaculares, muy visitadas por muchísimos turistas, pero también contamos con otras extensiones de playa que, siendo atractivas también, pues tienen otras peculiaridades en las que creemos que perfectamente podría tener cabida un tramo de playa, pues para que en este caso, como bien dice la moción, para paseo y esparcimiento de los perros en las playas perfectamente acondicionadas y tal. Se nos pedía un proyecto. Obviamente no hay que realizar ningún proyecto porque no es necesario la realización de ningún proyecto, y así me lo confirmaban técnicos y compañeros concejales de un ayuntamiento en el que sí se ha aprobado esto desde hace años. Tan solo hay que trasladar un escrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, concretamente a Arancha, no recuerdo ahora mismo el apellido, pero creo que exactamente, que la conocen bastante bien, que es la responsable del tema del litoral, diciéndole cuál va a ser la ubicación de ese tramo de playa, realizando un escrito por parte de este ayuntamiento, que además no tiene que ser renovado hasta pasados 4 años. Simplemente, si hay cualquier modificación o si quiere reiterar año tras año la ubicación de este tramo de playa, pues tendrían que, si por gusto quieren reiterarlo o si sufre cualquier modificación. Lo único que se exige por parte de la consejería es que se cumpla con la normativa vigente en este sentido, que tiene que estar perfectamente señalizado, perfectamente indicada la normativa sanitaria y la ley que hace referencia a esto. En fin, aún así, como se nos pedía un proyecto que después analizarían los técnicos, pues aquí tienen delante, hacemos referencia a las obligaciones que tendrían los usuarios y cuál sería esa zona habilitada. Aún así, es una propuesta que tenemos, que cualquier otra, mientras se cumpla ese fin, que es que exista un tramo de playa habilitado para esto, nos vendría bien, pero como nos la solicitaban, pues hemos entendido que por extensión, acceso y ubicación de este tramo, que como han podido ver está casi llegando a la desembocadura del río y del río Seco, y tiene una entrada desde ese parking o acceso que ustedes mismos han habilitado, desde esas dos parcelas que alquilaron, con lo cual pues podrían acceder en coche y aparecer directamente en ese tramo, o pueden venir paseando tanto por la carretera como por el camino. Y una cosa sí me gustaría decir, y es que Entiendo que para ustedes esto no tenga por qué ser una prioridad, pero creemos que es algo viable y posible, si no en esta ubicación, si entienden que tiene que ser otra, pues que tengan que ser otra, pero que creo que tendría que ser algo necesario puesto, y creo que los que hemos estado este verano por la playa y hemos estado hasta última hora de la tarde, podemos ver como en diferentes playas y en algunos casos hasta del centro del municipio, pues acceden personas con sus perros a pasear por allí porque les apetece y les gusta. ¿Que están incumpliendo la normativa? Sí, pues entonces, como es algo de necesidad y que reclaman pues nergeños y turistas, vamos a darle la posibilidad porque creemos que es bastante viable y no tiene ninguna dificultad.
La posición de Izquierda Unida y ha consumido el tiempo previsto. Señora Atencia, concejala de Playa, para posicionar al grupo con respecto al ruego que ha formulado Izquierda Unida.
Pues bien, buenas tardes en primer lugar y decirle a la portavoz de Izquierda Unida que vamos a tomar nota del ruego, que estamos a favor de este ruego. Solo le quiero pedir que incluya en la parte dispositiva, porque así lo he vivido yo en los planes de playas de este ayuntamiento, que aparte de pedirle la autorización a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es necesario pedirle el visto bueno, una autorización, porque desde el año 2011 la tienen delegada en la Junta de Andalucía, pero sí que Costa tiene algo que decir y sí que tiene que dar el visto bueno para que esto se pueda ejecutar. O sea, que le pido que incluya en la parte que dice pedir los permisos aquí en la edición de la solicitud en ese sentido a la Junta de Andalucía, porque se incluya a la demarcación de Costa, y yo también le pediría que incluyera a la Delegación de Salud por el tema de higiene, de que estamos hablando de perros y yo creo que también Salud tenía algo que decir. Si incluye esa parte, pues decirle que este proyecto, yo cuando hablaba de proyecto no decía un proyecto con planos, mediciones, memoria, ni mucho menos, sino que le pedía que concretara qué playa era la que entendían ustedes que era la más idónea para eso, y con esto pues han sustanciado lo que se le pidió en la anterior moción. Así que decirle que se le va a trasladar este proyecto a la Junta de Andalucía, y si usted lo ve bien, incluir los demás organismos que se le apuntan desde aquí, pues se le trasladará para ver qué tienen que opinar estas administraciones. Alguna puntualización le tengo que hacer. Que Nerja tiene muchos metros cuadrados, metros lineales de costa, ojalá sea así. Yo me he sacado los metros que tiene Nerja de costa y tiene 13 kilómetros y medio, de los cuales únicamente 5 son de playa. Estamos con un relieve muy acantilado, como todo el mundo sabemos, y estamos falta de zonas de arena. Ya nos gustaría que pudiéramos disponer de más metros de arena para que así pudiéramos tener más turistas, y en ese sentido está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente en ampliar la playa del Playazo en 70.000 metros cuadrados más, para que todos los nergeños y aquellos que nos visitan podamos disfrutar de más metros, de más zonas de arena. Nada más decirle que lo que ya le he dicho, que tomo nota del ruego, que se va a dar curso a este ruego, que se va a dar traslado a este proyecto. Cuando hablaba de proyecto, le puntualizo que no era un proyecto de mediciones, sino le pedía que me concretara, y así lo ha hecho, y que se incluya la demarcación de costa, porque tiene que dar un visto bueno, como le digo, y vemos bien que también se incluya la Delegación de Salud.
Bien, pues entonces, señora Iranzo, la concejala de Playa atiende el ruego que hace Izquierda Unida sobre la sugerencia o petición o propuesta de localización de una zona rectangular de 130 por 45 aproximadamente, en la parte que identifican ustedes, y se le da traslado a Medio Ambiente, a Costa y a la Delegación de Salud para que emitan opinión, y en función del contenido de los informes. Sí, sí.
Que según me comentaban, cuando se le da traslado a la Consejería de Medio Ambiente, ellos son los encargados de dar traslado al resto de consejerías, o en este caso Costas, que tienen competencia en la materia. Que se incluye y se le da directamente traslado desde aquí, estupendo, pero que no se... Exactamente, no se incluyó porque al parecer es un trámite muy sencillo, que se tramita rápido y que desde la propia Arancha da traslado al resto de administraciones implicadas, pero que sin problema.
Para mayor garantía y para mayor seguridad lo hacemos nosotros. Se le dice a la propia Consejería de Medio Ambiente que vamos a remitir también, bien, pero que vamos a remitir la propuesta a Medio Ambiente. Se le va a decir a Medio Ambiente que en el mismo momento se está también informando a la demarcación de Costa y a la Delegación de Salud para que emitan los informes que correspondan, y en función del contenido así ya resolveremos de forma definitiva, ¿de acuerdo? Pues entonces, señora secretaria, sustanciado también el siguiente ruego, Y pasaríamos al apartado de ruego y pregunta, 13 horas y 20 minutos. Iniciamos el apartado de ruego y pregunta. No sé si hay pendiente algo del pleno anterior. No hay nada pendiente. No hubo. Bien, pues entonces, Grupo Socialista, señor Peña, tiene usted el uso de la palabra para la formulación del ruego o pregunta que considere conveniente.
Sí. Mire, con fecha 10 de julio del presente año, en Junta de Gobierno, en el punto 14, había una propuesta, moción concejal delegado de Obras Públicas, ampliación del plazo de ejecución de las obras, proyecto básico de ejecución del aparcamiento público de la UE 39 del Plan General de Ordenación Urbana de la playa de Burriana. Ahí se decía que la terminación de la obra, estamos hablando del aparcamiento público, estaba previsto para el 29 de julio de este año, del 2014, pero que se han producido retrasos ocasionados, según figura en la propia moción, por causas no imputables a la contrata, como han sido las fuertes lluvias de los meses de noviembre, repito, noviembre, diciembre, enero y febrero. Bien, se hablaba de que el día 21 de noviembre de 2013 el derrumbe del talud norte, sobre la cual se tuvo que paralizar unos trabajos de emergencia, de contención con pantalla de pilotes, habla de una serie de cuestiones técnicas que, bueno, no voy a exponer más ampliamente. También se decía en esa moción que ustedes trataban, que he visto el informe emitido por el ingeniero de caminos, señor Soto, se informaba favorablemente la prórroga solicitada de 5 meses, dado que la paralización de la obra de los meses de verano pues así lo aconsejaba, y que la terminación de la obra sería el 12 de diciembre de 2014. Bien, yo ante esta situación, ante esta moción, que en principio vimos y aprobaron y bueno, pues ahí quedó, con posterioridad, analizándola un poco más en profundidad, me han surgido una serie de dudas que quisiera que me respondiesen, si es posible, en este pleno. Lo primero es que me dicen que los retrasos se deben por causas imputables a la fuerte lluvia de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Según los informes que tenemos nosotros de los organismos correspondientes, en el mes de noviembre, el año pasado, no llovió, en 2013. Diciembre, verdad que cayeron 90 litros, enero 164 y febrero 195. Pero en noviembre las lluvias fueron cero. Eso es aquí en Nerja. Es la información que tenemos. Por lo cual, si las consecuencias sobre el terreno que provocaron que el día 21 de noviembre de 2013 el derrumbe del talud, y no había habido lluvias hasta ese momento, no entendemos que sean achacables a las lluvias el derrumbe del talud, salvo que ustedes me den una explicación diferente o les hayan dado una explicación diferente, pero yo no acabo de verlo claro, que el 21 de noviembre de 2013 se derrumbe el talud debido a las enormes lluvias, si en noviembre no haya llovido, y parece ser que en octubre tampoco, con lo cual fue en diciembre cuando empezaron las lluvias, como digo, diciembre, enero y febrero, y tampoco de una forma espectacular. También se piden 5 meses de prórroga y se dice que el verano se paraliza la obra cuando la obra estaba previsto que se entregase, según por aquí, el 29 de julio del 2014. Yo no sé si se iba a paralizar la obra, no sé cuándo se considera verano para la paralización, pues si se iba a entregar el 29 de julio del 2014, como no se suspendiese la obra a finales o primeros de junio y estuviésemos 2 meses para entregarla, no lo entiendo. Yo quería entender que se seguía trabajando hasta el próximo 29 de julio, que es o el pasado ya 29 de julio, que es cuando se iba a entregar la obra. Con lo cual, esta paralización de verano tampoco acabo de entenderla muy bien. Por tanto, aquí hay una serie de cuestiones que no están muy claras. Primero, yo entiendo que los estudios técnicos, la empresa que los hizo en su momento determinado y el correspondiente proyecto, tenían que haber previsto y que tienen aquí alguna responsabilidad, que la responsabilidad no es achacable a las fuertes lluvias y a las, como parece que la contradicción entre lluvias en noviembre y momento en el que se produce el derrumbe aparece aquí. Por tanto, habría una responsabilidad por parte de la empresa. Tampoco entiendo los 5 meses de retraso ni esa paralización que se habla en verano, cuando la obra se iba a entregar el 29 de julio de 2014. Se supone que estarían trabajando durante
ese periodo. Lo cierto es que ya en el presupuesto de 2014, como ustedes saben muy bien, vienen 200.000 euros más destinados y además que salen del préstamo que se tiene previsto pedir, porque se supone que la responsabilidad la asume el ayuntamiento. Yo entiendo que tenemos que defender los derechos de los ciudadanos y que la responsabilidad no es del ayuntamiento, al menos al 100%, que aquí hay una responsabilidad de la empresa, así figura en la ley de contratos, el compartir esa responsabilidad, lo que bien sea la empresa o en este caso el organismo público, cuando se necesitan causas que así lo indiquen. Pero yo creo que aquí las causas no están muy claras, es que hemos asumido la responsabilidad excesivamente rápido y para que llegue hasta diciembre. Yo no sé si lo que pretendemos es, después alargando esto, que se inaugure la obra prácticamente casi al inicio de campaña política para las municipales, o simplemente que hemos hecho un poco el pardillo y nos hemos tragado pues una serie de informes donde se culpabiliza o se exonera de culpabilidad a la empresa, y realmente deberíamos revisarlo porque estamos hablando de dinero público. O en fin, o aquí hay algunas cuestiones, estas contradicciones que yo estoy explicando, o sea, que estoy exponiendo, y que tiene una explicación que yo, al menos con la documentación que tengo, no veo. Si ustedes son capaces de explicármelas, pues obviamente, y de una forma razonable, pues daré por buena la decisión que se ha tomado, pero yo me gustaría que me explicasen estas contradicciones que aquí estoy exponiendo.
Muchísimas gracias, señor Peña. Le cedo la palabra al señor García Zorrilla, si está en condiciones de darle información. Si no, posponemos a próximo pleno o incluso por escrito. ¿En condiciones de darle alguna información? Sí, sí, sí. Pues entonces tiene usted la palabra, señor García Zorrilla, responsable de infraestructura de nuestro departamento.
Sí, como bien ha dicho el señor Peña, la finalización del plazo original de obra estaba previsto para el 29 de julio de este año 2014, y es en la Junta de Gobierno anterior. Ha dicho usted la fecha, pero no recuerdo exactamente, el 10 de julio se aprueba una prórroga de 5 meses que propone inicialmente la contrata, que se informa favorablemente por una dirección de obra que está contratada por ese ayuntamiento, y que se informa ese informe de dirección de obra favorablemente por los técnicos municipales, que velan, como usted dice, por defender los intereses, valga la redundancia, municipales en este caso. Verá, dice usted que tiene ahí el régimen de lluvias del año 2013 y 2014. Yo esa documentación no la tengo aquí, pero sí le garantizo que con fecha 21 de noviembre de 2013 se produce un derrumbe en el talud norte de la parcela del aparcamiento subterráneo de la playa Burriana. Lo sé porque yo inmediatamente me trasladé a la parcela, tan pronto tuve la notificación por parte de la dirección de obra, y que no se extrañe usted de que no se necesitara una gran cantidad de lluvia para provocar un desprendimiento en ese talud, puesto que ese talud se encuentra en una zona que es una cuenca, y por lo tanto puede haber escorrentías, ya no superficiales, sino escorrentías en el subsuelo que provoquen el desprendimiento de cualquier talud. Esas escorrentías pueden estar provocadas por una lluvia en esos mismos días, en días anteriores, o incluso con lluvias que hayan afectado a la cuenca, y no tiene por qué ser con lluvia exactamente sobre la parcela. Con esto le digo que fue notificado de inmediato por parte de la dirección de obra, que consta en el libro de incidencias que mantiene la dirección de obra, se ajusta normativa entre dirección de obra y contrata, y que fue notificado de forma inmediata, como le digo, a mí personalmente y a la Concejalía de Infraestructura. Por tanto, corresponde a un retraso normal en obra dentro de este tipo de obras de excavaciones. Por más sondeos que se hagan en excavaciones de este tipo, es muy complicado, es altamente difícil saber qué se va a encontrar y cómo va a responder el terreno a las inclemencias meteorológicas. Si bien le digo que tiene usted cierta parte de razón cuando decimos que en este año no hemos tenido un año de mucha lluvia y que por lo tanto en eso nos hemos beneficiado en parte. Lo cierto es que se produce ese desprendimiento y se produce una serie de retrasos que obligan a la implantación, como bien ha dicho, de métodos de contención, de procedimientos constructivos, como son la incorporación de micropilotes y de pilotes en parte de la estructura de contención del talud. También le digo que puede estar tranquilo en la defensa de los intereses municipales, porque no solo son la parte política la que va a defender esos intereses, sino que, como usted bien tendrá en el expediente, hay un informe del técnico municipal que ratifica y que informa favorablemente lo que ya dice la dirección de obra ajena a la contrata y por lo tanto los intereses quedan más que defendidos, y eso es en lo que estamos todos, en defender el buen la buena marcha de esa obra que ahora mismo está ejecutándose razonablemente bien, y que defender, por supuesto, la buena ejecución, que es lo que trabaja la Dirección de Obras y el Servicio Técnico Municipal de Infraestructura.
Grupo Municipal de Izquierda Unida, formulación de ruego o pregunta. Señor Vázquez, formulación de ruego o pregunta.
Verá, va relativo a la página web de este ayuntamiento. En la sesión del día 22, perdón, en la sesión número 22 del día 30 de mayo de este año, se acuerda en el punto quinto sobre nuevas tecnologías, cambio, modalidad, explotación, perfil del contratante. Se aprueba la moción, lógicamente, por unanimidad. Hemos visto que en el perfil de contratante faltan varios pliegos, todavía, se han pasado 3 meses, faltan varios pliegos. Y también hemos visto que han desaparecido los pliegos, no es que falten, que han desaparecido, antes estaban, ya no están. También hemos visto que han desaparecido las convocatorias de oferta genérica por el SAE, así como los acuerdos de las mismas convocatorias, de esas convocatorias del SAE. Y también vemos que los plenos y las actas de los plenos y de las juntas están bastante atrasadas. O sea, de hecho, el último pleno es del 29 de septiembre, o sea, casi un año. Y la última acta es del 5 del 12 del 2013. O sea, que parece que, en fin, no sé, la página web creemos que se tiene que actualizar más y que no desaparezcan, lógicamente, ciertos documentos, que por cierto le dan la transparencia al ayuntamiento, en este caso por la Diputación.
Señora García Rojo, ¿algo que decir al comentario que ha hecho el señor Vázquez? Bien. Vamos a ver. Sobre el tema que nos ocupa, yo le cedo la palabra a la hombre, mejor lo comentas tú o lo leo yo lo que tú estás escribiendo.
Si quieres, lo comento yo. Respecto al tema de las convocatorias de los procesos selectivos, yo en el área de personal tengo una autorización para poder, soy la que mete todas las convocatorias. De vez en cuando tengo que quitar los procesos selectivos que ya han concluido y todo lo que ya ha terminado, porque si no aquí nos volvemos locos, porque todo el mundo llama pensando que esas convocatorias están abiertas, que están abiertos los plazos de presentación de solicitudes. Entonces, en los procesos selectivos, conforme se va terminando la convocatoria y se ha terminado el proceso y llegamos a la contratación, lo vamos quitando, porque si no es imposible. Aquí la persona entra, ve, y en la página web ve una convocatoria de una plaza y a lo mejor esa plaza es de 9 meses atrás, y empiezan a llamar, plazo de presentación de solicitudes, cuándo está abierto, cuándo termina. Y entonces, de los procesos selectivos que están concluidos, de lo que ha concluido, de lo que ha terminado y ya se ha contratado al personal, de vez en cuando se va quitando y se deja con... Sí, no, yo nada más que eso respecto a lo que atañe, a lo que se refiere a los procesos selectivos.
Una propuesta es poner que...
Bien, señor Vázquez, breve consideración a lo manifestado por doña Margarita.
Que se ponga declarar extinguidos las convocatorias, pero que sí estén ahí.
Pero que pongamos extinguido, Rafael, lo que sucede es que
cuando
una persona entra y empieza a mirar en la página web y ve que están puestas montones de convocatorias, a lo mejor esa convocatoria es de un año atrás o de un mes atrás. Incluso, por ejemplo, los socorristas de la playa, hasta que no se ha quitado, han estado llamando continuamente, ¿cuándo hay que presentar las solicitudes?, ¿cuándo puedo ir?, ¿cuándo puedo esto? Y entonces da lugar a confusión respecto a los procedimientos ya terminados. No existe ninguna obligatoriedad de tener que tener en la página web, mientras que está abierto todo el procedimiento, se deja hasta que se llega al momento final de la contratación, hasta que se ha concluido el procedimiento. Porque la persona que lo lee, como son muchas cosas y con unos plazos y con unos intermedios, pues muchas veces da lugar a muchísimas confusiones. Entonces, si un proceso selectivo ya está terminado, está terminado. Respecto a lo que se refiere a personal, que yo... Claro, está en papel.
Bien. Y sobre todo el compromiso manifestado por la concejala de actualizar información y de mejorar la que colguemos en la página para que los ciudadanos tengan una información más actualizada. Señor García, Grupo Popular, ruego preguntas.
Sí, una pregunta, señor alcalde. Vamos, una pregunta sobre una situación lamentable en el término municipal de Nerja. Una situación en la que hace algunos meses... era lamentable para todos los grupos, pero parece ser para todos los grupos políticos en este ayuntamiento, pero que parece ser que conforme ha pasado el tiempo, solamente esa preocupación ha quedado en el grupo de gobierno, cuando se ha descubierto que la responsabilidad recae en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es decir, gobierno, PSOE y comunistas, o Izquierda Unida, vamos a llamarlo Izquierda Unida. No le veo la gracia a algo tan serio, Rafael. Digo algo tan serio porque se trata de un vertedero y una dejadez de funciones por parte de la Junta de Andalucía, de sus compañeros en la Junta de Andalucía, de Partido Socialista y de Izquierda Unida, en esa dejadez de funciones, haciéndome eco precisamente de un escrito presentado por su grupo municipal, por Izquierda Unida, donde pedía a este ayuntamiento que se le diera una solución al problema, pedía una respuesta para terminar de una vez con tan vergonzosa dejación de funciones. Se le pedía a este ayuntamiento. Y digo, cuando se ha descubierto que la responsabilidad no es del ayuntamiento, sino de sus compañeros en la Junta de Andalucía, y así lo ha reconocido el propio delegado provincial en una reunión que mantiene la concejala de Medio Ambiente con él el día 3 de marzo de 2014, en el acta de la reunión se compromete a agilizar, estamos hablando de marzo, a agilizar la limpieza y realizar las obras necesarias para impedir el acceso a ese lugar y que los vecinos sigan depositando esas cantidades de basura, incluso, y un compañero suyo de Izquierda Unida lo sabe, incluso animales muertos en ese vertedero, a los cuales desde el ayuntamiento se ha actuado con rapidez para quitar esos restos de animales muertos que había en ese lugar, pero la Junta de Andalucía sigue con esa dejación de funciones, y utilizando también los propios términos del Grupo Municipal de Izquierda Unida, decía que es perentorio que el Grupo de Gobierno actúe con celeridad. Yo digo que es perentorio que la Junta de Andalucía, que Izquierda Unida y que Partido Socialista se cojan de la mano, hagan sus responsabilidades y hagan algo al respecto después de 4 acuerdos que había en este ayuntamiento solicitándole a Medio Ambiente que cumpla. Después se nos llena el pecho, pero como le ha hecho tanta gracia, se le llena el pecho de hablar abanderando banderas de medio ambiente, de que somos los verdes, somos los ecologistas, somos los que miramos por el medio ambiente, pero cuando la pelota está en los tejados de los grupos que abanderan esos mensajes defensores de la naturaleza, se ve que nada de nada, que aquí todo es marketing. Y yo le pregunto al señor alcalde, ¿hay alguna respuesta después de todas esas insistencias que ha habido por parte de del ayuntamiento a la delegación? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Conoce usted alguna respuesta? ¿Conoce usted algún interés después de ese compromiso del delegado provincial en marzo de actuar con celeridad en esa limpieza y en el cierre de ese camino para que no se siga depositando esas cantidades enormes de basura a 2 pasos de Nerja, en un barranco que también tiene su belleza, también tiene su encanto, y que es una lástima que la Junta tenga esa dejadez de funciones y no atienda con su obligación de limpiar ese paraje? Sencillamente, si sabe algo al respecto.
Señor García, no hay ninguna respuesta en lo que a la actuación se refiere. El barranco o los terrenos que conforman esa zona de titularidad autonómica sigue presentando el lamentable estado que presentaba en el momento que se produce la denuncia y, como me apunta la propia concejala de Medio Ambiente, aumentada
por el comportamiento incorrecto de muchos ciudadanos que siguen depositando basura en lugares inadecuados. Pendiente de una cita que está prometida, pero que no termina de materializarse. Si en un plazo prudente no hay una respuesta oficial por parte de la Consejería de Medio Ambiente, recurriremos al delegado de Medio Ambiente, incluso también haciendo partícipe de la situación en la que nos encontramos a la propia Delegación de Salud. Pues desde el punto de vista sanitario también creo que es importante que el tema se conozca y se adopten las medidas que correspondan con la delegación que tiene directa responsabilidad en la materia. Pero, francamente, un tema de esa importancia sorprende el comportamiento relajado, por no utilizar otro término más contundente, de la propia delegación competente y, por tanto, responsable en la materia que nos ocupa y nos preocupa al Grupo Popular, fundamentalmente, como usted acaba de apuntar. Por tanto, si en un plazo muy breve no hay una respuesta rápida, señor Ruiz Espejo tendrá que llamar al orden al señor delegado de Medio Ambiente y también informar a su compañero en la Delegación de Salud para la adopción de las medidas pertinentes. Grupo Socialista, formulación de algún ruego o pregunta, señor Peña.
Sí. Vamos a ver, este año, en el mes de junio, en la fiesta de San Juan, parece ser que el gobierno conservador del Partido Popular de Nerja tomó una serie de medidas que fueron muy del disgusto de muchos ciudadanos. Estas quejas que volcaron fundamentalmente en los medios de nuevas tecnologías hablaban de que se habían corsetado, se había dado un paso atrás, se había cortado lo que era el espíritu, lo que era la festividad, lo que era la diversión de energeños y energeñas. Ante esta situación, por parte de nuestro grupo político, mandamos dos escritos al grupo de gobierno. Uno, en los que se pedían una serie de informaciones acerca de la actuación de la policía municipal, o en su caso Guardia Civil, si así hubiese sido, con respecto a las posibles irregularidades que podían haber, o denuncias que podían haber cometido, o que podía haber contra ciudadanos y ciudadanas de Nerja. La respuesta fue que no había ninguna denuncia, que simplemente habían sido algunas llamadas de atención de palabra. Y por otro lado, este grupo, y yo concretamente, envié una solicitud informando, pidiendo información y copia del documento, que así entiendo que tiene que haber por parte de la subdelegación del gobierno, o en su caso, del organismo que corresponda, para que durante esa noche se pueda acampar en las playas, de forma masiva, como ocurre en esta festividad. Señor presidente, a usted se le llena la boca constantemente de decir que hay que cumplir la ley, pero esto ya es una vergüenza, porque yo recurrentemente, cada pleno, tengo que recordarle prácticamente que tengo escritos que no se responden. Y no se responden en los 5 días que marcan la legislación actual, sino que pasa tiempo, siempre somos permisivos, dejamos que 2 semanas, 3 semanas, y aquí no se responde. Yo creo que van al cajón, al cubo de la basura, a ver si no nos acordamos. A este escrito no se me ha dado respuesta. Como no se nos da respuesta, como digo, recurrentemente, a montones de escritos. Aquí, avise de una vez por todas, si usted me va a decir que toma nota, que no le ha llegado, que tal y cual, y que en breve me van a responder. Pero eso me lo dice un día, me lo dice otro, y aquí la brevedad se está convirtiendo en costumbre, en no responder a los escritos que manda la oposición. Señor presidente, ya le hago la pregunta directamente. ¿Era necesario pedir esta autorización? ¿Se pidió esta autorización? ¿Existe ese documento en caso de que fuese necesario autorizando a que se pudiese acampar en las playas de Nerja? Y si es así, le ruego que se me conteste al escrito que yo hice y que se me adjunte copia de ese documento.
Muy bien, señor Peña. No tengo que tomar nota de lo que me está diciendo, entre otras cosas, porque creo que recordar una obligación que tenemos carece de sentido. Es decir, que la obligación que tiene el gobierno es de contestar a la oposición y contestar a los ciudadanos. Al menos esa es la forma de hacer política que yo defiendo. No puedo decir lo que usted acaba de decir, que yo le iba a contestar sobre que ese documento no me ha llegado, porque todos los documentos, salvo que yo no esté en el ayuntamiento por razones de enfermedad o por ausencia, todos los documentos que se registran pasan por la mesa de la alcaldía. Y lo que sí le digo es que los mismos documentos que me pasan por la mesa de la alcaldía, al día siguiente están en manos de los concejales delegados. Por tanto, yo quiero que los concejales delegados agilicen la información y la documentación que la oposición pueda pedir puntualmente sobre una materia determinada. Usted parece que ha pedido información sobre algo que ocurrió el 24 de junio, hoy estamos a finales de agosto. Yo le pido al señor García, que supongo yo que ese documento iría a la concejalía de policía, para que nos dé información acerca de los trámites que se han llevado a cabo.
Bueno, no exactamente, pero vamos a ver. Como bien ha dicho el señor Peña, presentó dos escritos al respecto. Uno fue contestado, precisamente el que hacía referencia a las preguntas que se hacían sobre la con referencia a la actuación de la policía. Fue contestado y, bueno, él mismo lo ha dicho ahora mismo, con referencia a las denuncias y demás. Es cierto que la preguntaba por una serie de denuncias, ya se le contestó al respecto, que no se habían formulado esas denuncias a las que él hacía referencia en el escrito, y decirle que en ningún caso este gobierno conservador ha prohibido nada ni ha creado nada nuevo, señor Peña. En todo caso, si esa acusación de gobierno conservador lo hace por esas normas que se establecen, una norma de convivencia, porque es cierto que se creó malestar en las redes sociales, también es cierto que fueron muchas las felicitaciones que se recibieron en este ayuntamiento, personas que vinieron a este ayuntamiento a decir que muy bien la actuación policial llevada a cabo en el playazo ante esas personas incívicas que estaban poniendo en peligro la acampada de otros ciudadanos. Y lo que sí hacemos en Nerja, en este gobierno conservador, precisamente es tolerar la acampada cívica, la acampada entre todos, llevar una noche de San Juan entre todos de la mejor manera posible, y lo que no hacemos, lo que hacen otros gobiernos liberales, otros gobiernos tan abiertos suyos del Partido Socialista, como en municipios como Torró, donde gobierna el Partido Socialista y tiene totalmente prohibido que se acampe en la playa en la noche de San Juan, cargándose la tradición del pueblo. Son ustedes los conservadores en este caso. Nosotros permitimos y toleramos con una cierta medida de seguridad para todos los bañista, y ese escrito al que usted hace referencia, que hace preguntas concretamente sobre los permisos que delegación o su delegación dio en su momento, llegó a nuestras manos en el mes de julio, y en el mes de julio fue derivado al abogado de este ayuntamiento, Sergio Ramos, el cual está disfrutando, precisamente hoy no está aquí, está disfrutando alternadamente días de vacaciones, días de descanso que le corresponden como trabajador, solamente está viniendo para cosas muy necesarias y muy urgentes para no paralizar la gestión. Y el momento en que Sergio Ramos nos pase a la concejala de Tradiciones Populares, de Playa y de policía, que somos los tres concejales implicados en ese documento, la documentación pertinente, se la haremos llegar sin ningún tipo de dudas. Puede estar tranquilo.
Muchísimas gracias, señor García. Señor Vázquez, formulación de ruego, pregunta rápidamente.
Sí, verá usted. En el barranco, en la cascada de Maro, que viene, suele, por regla general, viene del manantial de Maro, parece ser que está cayendo, en vez de agua, fecales incluso me han dicho que trituradas. Y no sabemos si la competencia es municipal, si la competencia es autonómica, si nos gustaría saber cuáles son las medidas que se han tomado, porque lleva varios días, eso no es de ayer, lleva varios días, las medidas que se han tomado. Y si, no sé, si se va a paralizar ese vertido.
Le contesta el concejal de Infraestructura, señor García.
Sí. Como usted ha dicho, al parecer ha habido una serie de vertidos extraños dentro del cauce normal del manantial de Maro. A mí se me puso en conocimiento durante la semana pasada y tan pronto se me puso en conocimiento, pues se mandó inspección y se dio notificación a la empresa municipal de agua, que es la gestora de la red de saneamiento de todo el municipio y también de Maro. Desde el área de infraestructura nos extrañaba muchísimo que hubiera vertido de saneamiento dentro de la cascada, porque la red de saneamiento no es totalmente independiente al cauce del manantial. Es decir, no puede existir un vertido de aguas de saneamiento dentro de la red municipal hacia el manantial, porque las redes de saneamiento, lo más cerca que llega a estar del cauce del río, son más de 200 metros. Es imposible que sea del propio un fallo o una avería del saneamiento de Maro. Se ha realizado una inspección por parte de los servicios operativos, no encontrando ningún vertido puntual o ningún vertido extraño en el cauce, y se ha realizado también una inspección por parte de los servicios operativos de Aguas de Narisa, de la empresa municipal de agua, y tampoco han detectado ningún vertido incontrolado dentro del cauce. Al parecer, han sido varios días, así nos lo confirma la empresa que está realizando travesía con piragua, han estado casi una semana, por temas de riego, sin agua en el cauce del manantial. Es decir, que no ha habido cascada, para que todos nos entendamos, durante aproximadamente una semana, porque estamos en época estival y porque hay riego y los regadíos hacen pues que el caudal del cauce disminuya hasta el punto de desaparecer en algunas ocasiones. Y por parte de la empresa municipal de agua se detecta que es posible que en esos días en los que no ha existido caudal se haya producido algún vertido de sólido en el cauce, y que con la vuelta del caudal normal se haya producido lo que se hubiera podido malentender como un vertido de saneamiento. Se está trabajando y se ha dado por parte de la empresa municipal de agua traslado a medio ambiente como un parte más de trabajo que se detecta en un cauce público. No se ha detectado vertido puntual, ni se ha podido detectar qué es lo que ha enturbiado el agua durante esos días. Se sobreentiende que es posible, como le digo, y es lo que nos traslada Aguas de Narisa, que durante el periodo en el que no ha habido un cauce normal, un caudal normal en el río, se haya podido producir algún vertido de sólido.
He visto que alguien se ha desaguado. Señor García, cerramos ya el apartado de ruego y pregunta con el que le corresponde al Grupo Popular.
Vamos a ver. Es que se enrolla mucho quejando. Pero
bien, señor García, la oposición entiende que hemos consumido el tiempo de ruego y pregunta para el próximo pleno.
Vamos a cumplirlo de aquí para adelante en condición.
Próximo pleno, formulan ustedes el ruego y pregunta. Bien, hemos terminado los 30 minutos de ruego y pregunta, levantamos la sesión, señora secretaria, y ya abrimos el turno de preguntas para Ciudadanos. Tiene la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos de Mar, señor Pacheco. Muchísimas gracias, señor Pacheco. Por el concejal de infraestructura, ¿quiere hacerle una consideración a los manifestados?
Sí, yo le quería, a algunos de los puntos que me atañen como responsable de infraestructura, le quería decir que, en primer lugar, la fuente de la plaza ha sido una reivindicación el modificarla y una reivindicación el eliminarla por muchos ciudadanos de Maro, y así se mantuvo en algunas de las reuniones de trabajo que en el propio pueblo se realizaron. Se ha eliminado no solo por esas reivindicaciones de ciudadanos, sino porque también se vio por parte de los técnicos que la configuración de la actual feria y demás, de los eventos que se realizan en la plaza, hacía que la fuente fuera un estorbo, permítame la expresión, para la actual ubicación, tanto de barra como zona de público, como escenario y demás. Por lo tanto, se ha eliminado y se ha despiezado, se ha desmontado pieza por pieza, lo que permitirá su reubicación tras un estudio a fondo, que se vea dónde puede funcionar y que no cause pues esos perjuicios que parecía que estaba causando en cuanto a suciedad o de peligrosidad, como hacía ver su escrito. Por otra parte, en cuanto al acceso a la farmacia, se presentó esta misma semana escrito por la, entiendo que será la gerente o la farmacéutica en cuestión, y tan pronto se ha presentado, se ha puesto ya en funcionamiento la maquinaria y está el servicio de infraestructura estudiando la viabilidad o no viabilidad de ese acceso, que, como ya le dije en la reunión que mantuvimos en Maro, pues Por cuestiones que no vamos a entrar ahora, las morfologías de nuestros pueblos son las que son, y hay ocasiones en las que es viable o no es viable pues mejorar la accesibilidad de este tipo de establecimientos situados en el emplazamiento en el que están actualmente. Nada más.
Entonces, considero que una fiesta que está en el pueblo, por supuesto, una comunidad
es... Señor Pacheco, mire, esto no es una tertulia. Yo, el uso de la palabra es para que usted nos plantee aquellas recomendaciones, peticiones, sugerencias, lo que considere conveniente desde la asociación de vecinos, pero para evitar un diálogo, sí, dígame usted.
Una pregunta concreta. Eso es. Con el puente de acceso estimado a la cueva, que lo inauguraron todas las personas de España, la compa que monta, en poco tiempo cerrado.
Señor García.
Señor Pacheco, yo le preguntaba aquí a mi compañero Antonio Villaclara. ¿Está tratando este hombre, que tiene toda la libertad de hacerlo, pero está tratando temas que ya han sido tratados en la reunión? El puente se le respondió en la reunión que mantuvimos el día 18 ahí en Maro, los motivos por los cuales el puente está cerrado. Los motivos, el jardín botánico, la pasarela, el caminito que se hizo de aquella manera que ya no vamos a repetir ahora, pero es que si vamos a tratar, o hacemos la reunión, o esperamos al pleno y ya abordamos los temas en pleno, pero no podemos estar tratando temas...
Recuerdo que dijeron ayer que aquello sería que bajarían los turistas a Maro, dejar unas pesetillas.
Claro, sí, pero si coincidimos en que...
O sea, es que los cuento con esta mano y se me caen los dedos. Ni uno.
Pero, Pacheco, le dijimos, la solución que se le ha dado a aquel error que se hizo en su día del caminito atravesando aquel jardín. El error que ha hecho la Junta de Andalucía cargándose ese caminito que costó también su dinero por el jardín botánico. La solución que le hemos dado a la Junta de Andalucía para que poder recuperar la conexión de la cueva, de la plaza de los descubridores con el puente. Se lo explicamos todo, pero hay que terminar el jardín botánico, poner en funcionamiento con la nueva pasarela que se ha hecho y volvemos otra vez a tener conectado el... Pero que quiero decirle que es un tema que ya le hemos tratado y le hemos explicado allí en la reunión en Maro cómo se estaba llevando a cabo.
¿Qué pasa con el repetidor de la televisión?
Ese tema se abordó también en la reunión, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Plantea usted qué pasa con el repetidor?
Los poderes de la TV tienen que suscribirse a una cadena de pago, porque efectivamente tenemos un repetidor así reclinado.
¿Pero en Maro no se ve la tele, Antonio? ¿Todas las cadenas?
Yo puedo decir que el repetidor está funcionando porque me llamaron diciendo que había problemas.
Un vecino de la zona.
A ver si no es problema del repetidor y de la tele. En vivienda de Maro se ve también cada sur. Bien, señores, pues señor Pacheco, muchísimas gracias por su sugerencia y por su... Muy bien. Y cuando terminen el